ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 20 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está una semana más, un día más, el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un gran placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, miércoles 20 de enero. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy esperamos una jornada de ambiente seco y soleado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cielos poco nubosos o despejados en todas las islas y sopla viento flojo de componente norte con algún intervalo de moderado en medianías y zonas altas. Temperaturas hoy con pocos cambios o en ligero ascenso con 15 grados en Valverde, 22 en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma y también en San Sebastián de la Gomera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Ayer al mediodía se quedó un día espléndido. Te pregunto, ¿hubo bañito ayer? No hubo bañito. No hubo bañito. Eso es que la mar no estaba en condiciones. No estaba en condiciones. No pudo. A la persona a la que le estoy haciendo la pregunta me responde que no pudo. No es que la mar estuviera en mal estado, no pudo. Pero que hoy, casi con toda seguridad, como se abra el día y lleguemos a los 22, 23, 24 grados, bañito en el muelle, que no se lo quita nadie. Salud, eso es salud. Y tener la cabeza en su sitio. Y tener la cabeza en su sitio. ¿Por qué no te pegas un baño ahí en la nieve, ahí arriba? ¿Te tiras? En la nieve, nah. Nah. En la nieve, no. El muelle es lo que le gusta. Anda que no es inteligente, mi jefe. Vamos a ver lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con el periódico El Día. ¡Qué barbaridad! 185 millones por el servicio de limpieza de la laguna. 185 millones de euros. Se va en el servicio de limpieza de la laguna. El ayuntamiento saca a licitación el contrato de recogida de basura tras 2 años de servicio prorrogado a Urbaser. Es el de mayor cuantía económica del municipio. 185 millones. Pues sumamos el presupuesto de todos los ayuntamientos del norte y no llegamos a esta cifra, ¿eh? Que va imposible. 48 la Orotava, 40 y tantos en el puerto, 30 y tantos en los Realejos y después ya las perras. Que va 185 millones para el servicio de limpieza de la laguna. Oiga, la laguna hay que mantenerla limpia y es muy grande la laguna, es una gran ciudad la laguna y por lo tanto, si este es el importe, habrá que hacer frente a este importe. 185 millones para mantener limpia la ciudad patrimonio de la humanidad. El de mayor cuantía económica de todo el municipio. Bien, los 11.800 las 11.800 empresas isleñas que están en ERTE deberán mantener los puestos de trabajo. Hombre, para eso se hizo el ERTE, ¿no? Este perogrullo, o sea, usted deberá mantener el puesto de trabajo, así que su trabajador en casita, pero bajo el ERTE, sin dar palo al agua, cobrando el 70%. En otros países se cobra el 100%. ¿Eh? Aquí el 70%, que tal y como está la situación no está mal. ¿Eh? Pues las 11.800 empresas isleñas que están en ERTE, repito, deberán mantener los puestos de trabajo. Es que si no, pues vamos al ERE, ¿no? Al cierre de las empresas. ¿Cuántas empresas han visto la luz con esto? En el sentido de que, bueno, es que si no voy a cerrar. Es que muchas empresas están muertas ya. Están muertas ya. A pesar del ERTE. Están muertas. Muertas. Rematadamente muertas. Frías. En proceso de putrefacción. Y las mantenemos ilusoriamente en vida. Ilusoriamente en vida. Porque no tenemos ninguna capacidad de reacción económica en esta isla, en esta puñetera isla. Tenerife y La Gomera, únicos territorios del país que mejoran los datos durante la tercera ola. Vaya, Tenerife y La Gomera, o sea, Tenerife, únicos territorios del país que mejoran los datos durante la tercera ola. Pues bien, es una buena noticia para la provincia tinerfeña, pero yo sigo empeñado en hablar de región. Y los datos están disparados en la región canaria. En la región canaria. Si apostamos por la separación, si apostamos por la separación definitiva, si la pandemia lo que va a traer consigo es la separación de la región, tinerfeños, gomeros, palmeros y herreños por un lado y la provincia oriental por otro lado, pues entonces sí, vamos a alegrarnos, Tenerife y La Gomera, yo me alegro, siendo canario, siendo canario, yo me alegro de estos datos. Únicos territorios del país que mejoran los datos durante la tercera ola. Porque la tercera ola ya está aquí. Pero yo hablo de región. Y los datos en la región constatan un hecho. Constatan un hecho. Los contagios se han disparado en Canarias. En la región. Luego ya el insularismo con los alcaldes, con los paletos, con las malas informaciones, con el mal periodismo, etcétera, etcétera, ya hará su trabajito para que todo el mundo piense que estamos mejor que nunca, que estamos mejor que nunca y que volver al pasado es un imposible. Pero a mí me gusta ser región, soy español, por encima de todo español, pero me gusta ser región. La última borrasca garantiza el riesgo en la isla. No, la última borrasca garantiza el riego en la isla todo el año. Todo el año. Agua bendita y borrasca bendita la que nos tocó en Gracia. En el apartado de sucesos, la tragedia de siempre. Un cayuco llega al Hierro con un migrante fallecido y cuatro graves y unos 50 estaban en esa embarcación. Hoy escuché a Anselmo Pestana. Hoy tuve la desgracia, digo, de escuchar a Anselmo Pestana, delegado del gobierno en Canarias. No ha dimitido todavía. Y no piensa dimitir Anselmo Pestana. No piensa dimitir. Pero tras escucharle hoy, me doy perfectísimamente cuenta de que una persona como él no está en condiciones de estar al frente de ese importante cargo. ¿Cómo tira balones fuera? ¿Cómo es incapaz de dar una cifra concreta? ¿Cómo incluso ante lo complicado de la situación en el sur de Gran Canaria, también en Tenerife, ante la presencia de los inmigrantes violentos, lo único que se atreve a decir es que son una minoría, porque el resto son verdaderos santos y están aquí sin molestar a nadie? Que lo de los hoteles, pues, es una solución como otra cualquiera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a tener en la calle? Es que la mayor parte del tiempo están en la calle, don Anselmo. La mayor parte del tiempo están en la calle. ¿Y usted seguirá en su cargo, don Anselmo Pestana? Seguirá en su cargo. Además, disculpando al gobierno central, que nos ha tratado muy bien, dice usted. que no nos ha olvidado, ni nos ha ninguneado, ni ha ultrajado a esta tierra ante el fenómeno más grave que ha sacudido Canarias. Después de la pandemia, claro. Es muy triste, pero es la realidad. Mientras miles y miles de canarios sufren el azote del paro, don Anselmo Pestana es delegado del gobierno. Y para él, las cosas se están haciendo bien. Se están haciendo bien. No quiere hablar de expulsiones, que esto se resuelve dialogando, con la cultura, comprender al otro, al que me está dando patadas y puñetazos y acaba casi con mi vida, tengo que comprender su modelo de cultura, ¿no? Es terrible, es terrible. Garachico reubica su depósito municipal en Icod de los Vinos. Ya tengo a mi lado, a mi mano derecha, que está ojeando, claro, está ya echando un vistazo a las portadas también de los periódicos. Buenos días, Diego Calvo.
Good morning.
Buenos días.
My friend. Siento mano izquierda porque me siento a tu izquierda,
Pero
a la derecha del padre.
Mano derecha. Yo creo que hoy ahí voy a sentar a Sandra Rodríguez en la
buen
derecha.
Buen sitio.
Sandra Rodríguez. La voy a sentar ahí hoy.
Que es que estaba mirando el periódico porque te venía oyendo, como no puede ser de otra manera. Encanta esa frase, como no puede ser de otra manera.
Como no puede ser de otra manera.
Es una coletilla política que
queda muy bien.
Como ellos y ellas y esas cosas, ¿no?
Sí, no, los políticos se ganan el sueldo con eso. ¿Cómo no?
Ellos y ellos, como no puede ser de otra manera.
Ya tienen el sueldo ganado.
Pues mira, quería hacer una puntualización sobre el titular del periódico El Día. Que,
a ver, sí.
Como siempre, tendencioso. 185 millones por el servicio de limpieza.
A ver, cuéntame, porque tú de esto sabes un...
Sí, pero es que son 6 años.
Son 6 años.
Son 4 más 2 de prórroga. El volumen del contrato son por 6 años de presupuesto de limpieza, con lo cual no llega a 30 millones al año.
Al año. Bueno, pero...
¿Qué es dinerito? Porque,
es dinerito, es lo que te iba a decir. O sea, cuando termine el contrato, el servicio...
La impresión es que se gastan 185 al millones. Año. Y todo el mundo habla en anualidades.
Claro, sí, sí, sí. 185 millones por el servicio de limpieza de la laguna. ¿Al año?
No. Es que 4 años más 2 de prórroga. Es el volumen global que puede...
O sea, 6 años se nos van 185 millones para mantener limpita la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Bueno, ¿a ti qué te parece? Es mucho dinero.
El tema de los servicios públicos privatizados es un melón importante de abrir algún día, pero de manera seria, ¿no? Porque
yo soy partidario de que se privaticen estos servicios.
Yo he de reconocer que durante...
No me gustan los servicios municipales.
Durante una época de mi vida he sido un ferviente defensor de la privatización de los servicios públicos.
Sí.
Por la mejor calidad.
Claro, pienso en eso.
Ha sido siempre así, ¿no? Yo insisto que he sido defensor acérrimo de la privatización de algunos servicios públicos.
De acuerdo.
Aunque ahora ya, a esta altura de la vida, creo que lo ideal es un servicio público con gestión privada, no privatizar.
Vale. Explícale al oyente lo que es un servicio público con gestión privada.
La manera de hacer empresa privada es optimizar los recursos y sacar la máxima rentabilidad al gasto.
De acuerdo. ¿Qué es lo que no hacen los ayuntamientos?
No lo hacen. Con una única prioridad, ganar dinero. Y para ganar dinero reducen al mínimo los costes, optimizando los recursos y las inversiones. Ese es el criterio que, en mi opinión, que creo que es la más extendida, es la gestión privada, cuyo fin máximo es el beneficio, la obtención de beneficio, porque si descuentas dinero de algunas partidas, al final se queda en la cuenta de resultados y es beneficio para los accionistas o los propietarios de la empresa. Esa es la gestión privada que yo trasladaría a la gestión, al servicio público, desde la gestión pública. ¿Por qué? Porque ninguna empresa pública tiene como objetivo ganar dinero. Con lo cual se queda en lo mejor, que es prestar el mejor servicio. ¿Qué ocurre? Que por el camino aparecen los intereses personales de los sindicatos y de los trabajadores.
Siempre.
Y las concesiones por parte de los políticos, que son los que deben gestionar el dinero público, en no tener problemas y en establecer una red clientelar. Y ahí entra el conflicto. Pero la red clientelar la han trasladado los políticos actuales a las empresas que participan de los servicios públicos.
¿Por qué?
A través de contratos.
Claro.
Donde hay una tajada que reparten entre los que adjudican los contratos y los gestionan. Y
pero yo creo que no se hace por la puerta de atrás, ¿verdad?
Sino no,
en la propia letra del contrato se especifica nosotros metemos a un tanto por ciento de personal.
Es que esa es la otra parte, ¿no? Es decir, primero la tajada que sacan económicamente.
Hablas de la tajada económica.
Hay un beneficio, es decir, hay un sobrecoste del servicio público porque hay que ganar dinero,
claro.
Sí o sí, por ley. Por sentido común. Hombre, si ninguna empresa entraría en este juego.
No le vas vas a pedir a la empresa que pida
dinero. Y por otro lado, traslada la red clientelar, que además es menos transparente porque se hace a través de empresas privadas. Y en eso, pues todas las corporaciones municipales son especialistas. Incluso hay pliegos de condiciones donde aparecen nombres, apellidos, DNI, número de afiliación a la Seguridad Social, salario y obligaciones de las personas que componen ese servicio público. Con lo cual, usted me dice, ¿para qué privatizan? Si van a seguir colocando los mismos amigos y lo único que van a hacer es sobreelevar el coste. Con lo cual, es un tema que es un melón, ya digo, muy interesante de debatir. Pero, en mi opinión, lo ideal sería aplicar la manera de gestionar los recursos de una manera privada, trasladarlo a la vida pública, eliminando la partida de beneficio, y eso supondría un abaratamiento de los costes a los impuestos de los ciudadanos.
Dicho queda, y la aclaración de Diego Calvo ante este titular tendencioso, según él, porque...
Yo, para mí, tendencioso, porque claro, intenta ver que se gasta más dinero del que realmente se gasta.
O sea, no son 185 millones anuales, sino que hay que gastar 185 millones para mantener bonita la laguna.
En 6 años.
En 6 años.
Y después hay una letra menuda también.
Sale a 30 millones.
Es dinerito. Pero también hay una letra menuda, que hay una empresa que se llama Urbaser.
Urbaser, sí.
Que como siempre, pues es la tela de araña que se va tejiendo para que no veamos quiénes son los dueños de esta empresa. Esto es de las Koplovich.
¿Qué me dices?
Sí, Urbaser. Urbaser era de Fomento de Construcciones y Contratas, derivada de... Bueno,
son de las, pero son de las personas, no digo mujeres, de las personas con más riqueza de este país.
Sí, ¿eh? Le van poniendo nombres a las empresas y van haciendo filiales y participadas y tal y pascual. Algunos tienen la vergüenza de poner Ferrovial y Ferrovial Servicios, con lo cual saben que toda la empresa es la misma, pero otros le van poniendo Aquages, Aguas de Barcelona, Canaragua, pero al final
es la misma empresa.
Pues esto también es otra cosa para que los oyentes vayan buscando curiosamente.
Está por toda España Urbaser.
Sí. Bueno, las empresas grandes son empresas grandes.
Claro,
y después se van comprando las unas a las otras y al final pues quedan en las mismas
manos. ¿Sabes lo que te digo? Que si hacen un buen servicio, bueno, ya Urbaser...
A mí me parece que siempre digo lo mismo. A mí no importa que la gente gane dinero, siempre que se lo gane.
Lo hemos dicho con...
No que lo robe.
Con el tema de la ampliación de Santa
el
Cruz
servicio
en el
hay
terreno
que pagarlo
de la refinería.
El servicio hay que pagarlo.
El servicio hay que pagarlo.
Y sobre todo si es de calidad. Lo que a mí me molesta es que se lleve dinero a alguien por no trabajar.
Efectivamente, que es lo que pasa muchas veces. Anselmo Pestana, por ejemplo.
Por desgracia,
me da la impresión de que el delegado del gobierno trabaja poco. Me da la impresión, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. Vamos con el diario de avisos. Vamos a ver, señor Anselmo Pestana.
No tienes para Anselmo, ¿eh?
Claro, porque yo esta mañana, como siempre, me levanto tempranito y digo, bueno, pero si en el diario de avisos cuentan esto, ¿cómo es posible que luego yo escuche al delegado del gobierno decir todo lo contrario?
Después vemos lo de Las Palmas. Después, que te vas a morir de la risa, don Anselmo Pestana.
Es terrible. Habrá expulsiones y más policía frente a inmigrantes conflictivos. Los eurodiputados canarios claman ante Europa. La situación en las islas es gravísima, admite la comisaria Jiva Johansson. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, declara diario de avisos tras reunirse con el delegado del gobierno. La inseguridad no es una percepción, sino una realidad. Bueno, esto, lo que dice la alcaldesa, es lo que don Anselmo Pestana debe tener ya en su agenda política, en su agenda de trabajo. O sea, la inseguridad no es que Diego Calvo diga, me da la impresión, tengo la percepción. No. Es una constatación la inseguridad. La inseguridad está ahí y hay que erradicarla. Pero ¿por qué tenemos miedo a emplear el lenguaje que es necesario para que los oyentes al final se queden con los datos que son reales sobre la situación que tenemos ante el fenómeno de la inmigración ilegal en este territorio? ¿Eh? No puede usted decir, don Anselmo, que son dos o tres garbanzos negros los que estropean y ponen en riesgo la situación de estas personas. No puede ser así. No puede ser así porque los casos se van multiplicando. Mira, habrá expulsiones y más policía frente a los inmigrantes conflictivos. La provincia.
Te enseño la provincia. Mira lo de los ERTEs y tal. Mira dónde aparece. ¿Y cuál es el titular? Te lo leo.
Venga.
Interior envía más policía al sur ante el aumento de la tensión por la crisis de inmigrantes. En una esquinita. Que hay que ampliar bastante la pantalla para leerlo. Y simplemente que Interior debe ser el gobierno del Estado, ¿no?
Sí. Marlaska.
Pues Marlaska manda más policías al sur porque hay un incremento de la tensión.
Es verdad, es muy chiquitito.
Nos van manejando.
Es muy chiquitito el titular, es la última noticia en importancia de esta portada.
Y es la provincia, donde está Mogán. Mogán está...
En la isla redonda.
En la isla de enfrente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues ya vemos, decir la importancia. Es que de verdad...
Lo quieren ocultar
y lo quieren minimizar.
Y además manejan a los medios de comunicación como una herramienta muy válida para embobar y entorpecer y embrutecer a la población.
Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo desde luego lo tengo muy claro. El foco mediático que se puso en el traslado del barco de la ONG que estaba tirado en las costas de Italia para traerlos a Valencia...
Correcto.
La de titulares que eso aportó...
Bueno...
¿Ustedes creen que ese problema para este país era mayor... que el problema de la inmigración ilegal en Canarias? Pues vean la repercusión en los medios nacionales. Porque a mí me da muchísima vergüenza. Y me preocupa mucho la importancia que tiene esta comunidad autónoma en el ámbito del territorio nacional. Y la importancia que le dan los medios de comunicación dirigidos por el gobierno de este país.
Con lo cual, nunca hemos tenido trascendencia, ¿eh?
Porque para mí esto es muchísimo más grave y la repercusión a largo plazo puede ser muy, 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 muy peligrosa para el futuro económico de Canarias, porque vamos a cohabitar... La reincorporación del PIB de Canarias a la economía, es la incorporación de los turistas que aportan dinero a esta comunidad autónoma, con la existencia de un problema de cohabitación con inmigrantes ilegales en las calles.
Hoy le he preguntado,
porque no se va a solucionar en seis meses.
Que no.
Es más, se va a agravar.
Estoy convencido de que se va a agravar. Estoy convencido de que se va a agravar.
Y si la solución es traer más policías aquí, ¿qué vamos a convertir las Islas Canarias?
En un estado policial.
¿Esa es la solución? ¿O la solución es poner recursos militares fuera de nuestras aguas territoriales para que no lleguen?
De eso no habla el señor Pestana.
O a lo mejor hay que hacer un bando a nivel África para que sepan que aquí los tenemos en hoteles de 3 estrellas.
Como mínimo 8 meses estarán los inmigrantes en los establecimientos hoteleros. 8 meses.
De momento...
Sin hacer absolutamente nada.
De momento el gobierno de este país y con la complicidad del gobierno autónomo canario, porque no son capaces de levantar la voz más que lo imprescindible para que parezca que la levantan de vez en cuando, poco a poco y gradual, que no se note mucho.
Pidiendo permiso, con
el foco lo tiene puesto el gobierno de este país de aquí a 6 meses máximo. De aquí a 6 meses máximo. Y una escala de prioridades que a mí cada día me preocupa más. Porque no hemos comentado todavía, pero imagino que lo aumentaremos, el no traslado de la fecha de las elecciones catalanas por presiones del Partido Socialista Obrero Español, que le interesa muchísimo aprovechar el efecto Illa para intentar ganar esas elecciones en Cataluña. Esa es la prioridad absoluta.
¿Para el gobierno de España?
Para el gobierno de España.
Por supuesto.
Y no les importa la repercusión que puede tener el efecto de la tercera ola en la economía española, porque una vez que tengan superado la crisis de las elecciones catalanas, tienen por delante 4 años de manipulación de la información a través de los medios de comunicación comprados, estableciéndose en el poder más absoluto, que después vendrán las elecciones vascas cuando tengan que venir, pero gobernando el gobierno de la nación y gobernando en Cataluña con su tripartito maldito de republicanos independentistas, yo puedo ser republicano pero no soy independentista, y radicales de izquierda, nos pueden tener bloqueado el futuro de este país no los próximos 6 meses, sino en los próximos 60 años.
Durante mucho tiempo, dice un oyente, recuerda por favor, Lorenzo, el fallecimiento de ese inmigrante en la Isla del Hierro. Pero sí lo he hecho al comentar la noticia y he lamentado profundísimamente que ese cayuco que ha llegado a la Isla del Hierro, con alrededor de 40, 50 inmigrantes ilegales, desgraciadamente en el interior de esa barcaza, un fallecido y 4 personas en estado grave. Pues es que...
¿Y quién tiene la culpa de eso?
Que no van a sacar de mí el estar reiteradamente...
¿Pero quién tiene la culpa de ese fallecimiento?
Claro.
¿Quién la tiene?
Yo no la tengo.
Quien permite que eso se establezca como una manera de llegar a un país, ¿no? Sí, hay que evitar que eso pase. Y hay unas normas que cumplir. Y las ONG, en vez de quejarse de que...
Yo no voy a pedir perdón por decir lo que digo todos los días aquí.
Intenten que no vengan en esas condiciones. Que hay una legalidad, hay unas normas. A este país se puede venir legalmente a trabajar. Se puede inmigrar legalmente.
Claro que sí.
Hay un procedimiento. ¿Por qué tenemos que proteger a delincuentes?
Es que son delincuentes. Y esta es la palabra que no gusta
y
tampoco.
A mí me sabe muy mal tener que decirlo, pero tendrán un problema social detrás, como puede tener un vecino de mi calle. Pero yo no puedo poner el foco mediático en que la inmigración ilegal hay que protegerla y hay que cuidarlos. No. Hay que cuidarlos de que no vengan.
En todo momento Anselmo Pestana decía hoy inmigración irregular.
No, es ilegal.
Es una ilegalidad.
Desde el momento que una persona entra en las fronteras de un país, es como si una persona le da una patada a la puerta, te toca el timbre, me da igual el modo de entrar.
Claro.
Pero sin tu consentimiento y sin tu autorización, entra en tu casa.
Y ya no
puedes sacarlo. que tú lo pongas en el pasillo, en el cuarto de baño, en la terraza, pero que le des de comer y lo alimentes y lo cuides. ¿Por qué tenemos que soportar que una persona que ha cometido un delito no se le someta a la ley? Si esto es un Estado de Derecho.
Y por favor, no insistan en que tengamos que insistir todos
los
días.
Que no hay que matarlos, que no hay que echarlos al agua. Exacto. Hay que cuidarles. Que lleguen, oye, pero cumplir la ley. Este señor ha cometido un delito, que pague por ello. No puede ir a un hotel de 3 estrellas 20 días a cuerpo de rey.
Tenemos
no.
Marruecos, Mauritania y Senegal. Si hay que devolverlos.
Le cogen trapicheando en la calle vendiendo droga. Es ilegal, va a la cárcel, ¿no? Pues este señor también ha cometido un delito. Se ha metido en una patera libremente, por muchas condiciones de violencia, de persecución política. Yo, claro, sinceramente, el perfil que viene a Canarias no le veo mucha persecución política. Ayer me decía.
¿Cómo que persecución política?
Sí, pero
no hay cero persecución política.
Me decía el otro día mi hijo, bueno, ayer por la tarde, que había visto a dos negritos cogidos de la mano y que entonces esa gente había que entenderlo porque en su país la homosexualidad estaba mal vista en su familia y que estaban reprimidos. Tal. Vale. ¿Y tú te crees que esas personas si van a la embajada española y dicen que están perseguidos y que están en riesgo de... ¿No los ayudan? Hay embajadas españolas, aparte de catalanas. También hay españolas. Y hay normas de inmigración y hay asilos políticos.
Bravo.
¿Por qué no siguen las normas? ¿Por qué tenemos que, como Estado fallido que lo somos, poner por encima... La obligación de cuidar a personas que han cometido un delito, que son víctimas de su estado? Vale, pero ¿por qué vamos a tener la obligación de protegerlos en demasía? No salvarles la vida, no cuidarles cuando llegan en patera, sino permitirles estar un tiempo hasta que consiguen su objetivo. Y cuando no los consiguen, se nos rebelan porque no se los hemos dado. Se ponen en huelga de hambre, le pegan a los porteros de los parking,
a los aparcacoches.
Sí. Porque no consiguen su objetivo. Yo tengo la obligación de meterlo en un avión, pagarle y llevarlo a Andorra, o llevarlo a Francia, o llevarlo a donde ellos persigan ir. Porque esto es una puerta, no es un destino.
Mira, un oyente dice, o se pelean entre ellos, porque ayer me pasaron un vídeo de una pelea brutal entre ellos. Claro, estamos hablando de que el fenómeno de la inmigración...
Vayan a Badalona. Vayan a Badalona y vean.
Tiene muchas aristas.
Y con eso no decimos que todos los inmigrantes ilegales que vienen en pateras a Canarias sean delincuentes, no.
Pero es que... No, son delincuentes. Ya de entrada son delincuentes.
Bueno, son delincuentes de este tipo de delincuencia. Exacto. De violencia, de tráfico de drogas. Y de momento han cometido una ilegalidad que es entrar en este país irregularmente, ¿no?
Ya
ilegalmente.
Se han convertido en delincuentes. Ahora, que sean violentos, que sean personas que se dediquen a la delincuencia en sus países. Obviamente, claro que no. Hay mucha gente buena que está ahí y que quiere llegar a la península o a Europa, Alemania, Francia, el que sea, el país que sea. Pero de momento están aquí. Están aquí y generan un problema. Tenemos un problema gordo.
Porque ellos tienen un plan.
Y un delegado del gobierno que dice que lo importante es relacionarnos, ¿no? La cultura. Hablar.
El mestizaje.
Dialogar. El mestizaje, ¿no? Ya. El mestizaje con el vídeo de los aparcacoches.
Pero mira, yo de verdad creo que a grandes males, grandes remedios, y hay muchas soluciones que se podrían poner en práctica.
Y una alcaldesa que es la que vive día a día el problema, ¿no? La alcaldesa de Mogán, por ejemplo.
Hoy es Mogán. Hace unos años eran
los cristianos. Puede ser el puerto, ¿eh? Sí. Puede ser el puerto hoy.
Si los van dispersando, primero por las territorios canarios y después
¿puede
por
ser el puerto de la Cruz hoy?
Disolveremos el problema entre la sociedad española, pero el problema se va a seguir existiendo. Pero independientemente de que se puedan poner vetos a las entradas y proteger las fronteras de nuestro país, cosa que no se está haciendo, y si no miren Gibraltar, lo que está pasando en Gibraltar, que ya verás por dónde van a venir los tiros. Una vez que llegan aquí, aparte de cuidarlos y protegerlos y darles alimento y medicinas para que estén en condiciones, una vez que están en condiciones, porque no se le hace un ofrecimiento de que sean autosostenibles, no hay nada que hacer en este país que puedan hacer esos inmigrantes ilegales.
En esta isla, ¿cuántas cosas podrían hacer estos jóvenes con una salud
de hierro? ¿No se podrían organizar cuadrillas?
¿Cuántas cosas?
¿Para mejorar los servicios públicos?
Yo empiezo por decir, ¿no podrían aprender un poco de español? Lo primero, además de luego trabajar para la comunidad, ¿eh? O sea, cualquier trabajo, cualquier actividad.
Pero entre otras cosas, no para explotarlos, sino para integrarlos. Y para que sean conscientes que los servicios cuestan dinero y esfuerzo.
Hombre, tener un hotel abierto para que estas personas estén hospedadas en el puerto de la Cruz, esto cuesta dinero. ¿Eh?
Paseando por las calles,
y luego
dándole tiempo a que esas mentes...
Y piden dinero. Y pidiendo dinero. Y acosando a los más viejos.
La ocupación es muy sana para todo, para la sociedad y para los individuos de la sociedad.
Por supuesto.
Entonces, hay cosas que hacer. Pero nadie se le ocurre, ¿por qué? No lo entiendo, ¿por qué no dice?
No, sí, lo saben. Yo no sé quién tiene la competencia, no lo sé. Será Marlaska el que tiene la competencia, claro. Hablamos del Ministerio del Interior, pero yo sé que aquí lo que se ha impuesto es la dictadura de lo políticamente correcto. Tú y yo no estamos en el camino de lo políticamente correcto, que no significa que estemos equivocados.
Y de tener a la gente aborregada con una zona de arancelaria y decir, vamos a subvencionarlo.
Tú coges al alcalde del Puerto, al alcalde de La Orotava, al alcalde de Los Alejos, al alcalde de Vico, al alcalde de Tacoronte, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y escucha, le pregunta sobre este asunto y te emplea el lenguaje de lo políticamente correcto.
Hombre, es que ver a cuatro inmigrantes ilegales barriendo las calles de un municipio, eso es sobreexplotación de del pobre inmigrante.
Pero si ves a tu vecino...
Lo estamos explotando.
¿Eh? Pero si ves al chico de tu... al hijo de tu vecino que está cumpliendo y haciendo un trabajo muy digno, pues entonces, ¿qué pasa?
No lo entiendo.
Se está ganando un sueldo honradísimamente.
La manera de comernos el cerebro que ha tenido esta estructura política, este sistema político, no lo entiendo.
Y además que no tenemos...
Es darle dignidad a la persona que ha venido. Le das dignidad dándole un trabajo
siempre
y remunerándolo.
Claro. ¿Te acuerdas cuando la crisis de los cayucos? Bueno, aquello pasó, fue un drama. Luego han pasado los años. No ha habido tiempo y años
no
y
tanto,
recursos.
No 2008.
Bueno, exacto, no tanto. Ya digo yo, han pasado los años como si aquello hubiera sido en el 70. Bueno, la crisis de los cayucos. Y de repente pasaron... la crisis de los cayucos pasó, pero no ha habido tiempo y presupuesto para montar instalaciones en previsión de que algo así podía volver a suceder. No se ha hecho nada, nada.
No se ha instalado ni el radar.
Es que no hay, es que nada de nada. Y entonces tenemos que colocarlos a los menores en hoteles. Cuando ya son mayores, pues intentamos, pues yo qué sé lo que se intenta, ponerlos en algún sitio para... Pero Canarias no está preparada.
Venga, dos informadores como tú y yo que estamos al día de la actualidad. Hablan de los eurodiputados canarios. Dime un nombre.
¿De un eurodiputado canario?
Sí, es que el periódico no lo sabe porque pone Iván Johansson. Es decir...
Iván Johansson no es del tanque. No es del tanque.
Yo esta mañana cuando leía la noticia digo, qué vergüenza, no sé ni un solo nombre de un eurodiputado. Antes era Isidoro Sánchez.
Sí, claro.
Porque Isidoro Sánchez era el eurodiputado canario.
Estaba claro.
Oye, y ole. Porque claro, hizo su labor. Después ha recogido el rédito de su trabajo.
Lo veías en el supermercado y decía, eurodiputado.
¿Eurodiputado? Fue 8 años.
Yo lo saludaba. Eurodiputado, ¿cómo estás?
Dime uno.
No, que me vas ahora...
¿Tenemos eurodiputados?
Sí, tenemos.
¿Hemos elegido eurodiputado en Canarias?
Qué mala pregunta.
No lo saben tú y yo, no lo saben porque somos unos negados.
No lo sabe ni Ángel Víctor Torres, te lo digo yo. No lo sabe ni el presidente del gobierno. Dice que eurodiputado.
Y un titular de un periódico, eurodiputados canarios.
Que se han calentado y dicen la situación es terrible.
Este es como el comité de expertos de la pandemia.
Simón. Sí, 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 más o menos. Mira,
qué vergüenza me he dado a mí mismo. Tengo que investigarlo, pero es que no conozco ni uno.
De los
no se mira la cabeza ni uno.
De los
eurodiputados canarios.
Bueno, ahora lo buscas ahí en internet.
Sí, 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 es fácil.
Yo lo busco.
Google existe, ¿no?
Exacto.
Pero, Guillo, qué poquito
pero aquí
tienen,
somos, aquí
qué
somos,
poquito tienen
ver,
que hacer, ¿eh?
¿Eh? Matos.
Te vamos a buscar.
Ah, Gustavo.
Pablo Matos.
No, el palmero.
Pablo Matos. El que era casi ministro de vivienda. El del pelo cano.
Busca ahí en San Google y empiezan los nombres a aparecer. Pero ahora
pero sí
mismo,
puede ser uno de esos. José
sí, el palmero.
Uno
el palmero
puede ser ese.
Gabriel Matos, el palmero.
Pablo Matos,
el que más, sabe, el que más sabe de plátanos en toda Europa y en toda Canarias. Gabriel Matos.
Matos.
Gabriel Matos, ¿no? Mato.
Que sí,
Gabriel
que sí.
Mato. Siempre al que conoce, lo conoce todo el mundo.
Por ser eurodiputado. Por su labor como
claro,
eurodiputado canario.
Claro, el hombre que más sabe de plátanos en Europa. Siempre habla de lo mismo, plátanos.
Sí, pero los
plátanos.
Plataneros están contentos con Europa últimamente.
Hombre, y en La Palma le votan porque...
Porque dice que va a defender el plátano canario. Bueno,
no sé. Hoy dice Anoramas que el plátano está más olvidado que nunca por parte del gobierno central. Mira, Canarias suma 7 fallecidos en una jornada con 312 nuevos contagios. El periódico El Día...
Pero son de Gran Canaria, de Lanzarote, de La Gomera o del Hierro. ¿De dónde son?
Porque... Claro. Claro, el periódico
son canario,
El Día,
cuando son canarios o son de una isla.
Eso es, yo creo que vamos por mal camino, porque los titulares, obviamente yo me alegro de que Tenerife y La Gomera estén dando resultados que son muy positivos.
Los únicos territorios nacionales que han disminuido
está
el número
bien,
de contagios
me alegro,
en la tercera
me
hora.
Me alegro, pero muchísimo.
¿Pero y por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque a mí mi mente algebraica irracional y... ¿Irracional? No, irracional.
Racional.
Me dice por qué. ¿Por qué ahora Tenerife... no tiene el 80% de los casos y ahora son Gran Canaria.
Ahora te hago yo la pregunta, porque la respuesta, yo tengo una respuesta.
¿Cuál es la razón?
¿Por qué ahora estamos tan bien? Y antes estábamos.
Porque hemos tenido
mal.
Medidas restrictivas.
Ah, de acuerdo, amigo mío. Has dado. Te voy a poner un sobresaliente en esa,
y
en
no,
esa cabecita
racional. Y si tú y yo, que somos dos toletes, nos damos cuenta de eso, porque el resto de los políticos. Bueno,
de los políticos.
No se dan cuenta de que una acción lleva una reacción al lado. Y sabían en el mes de diciembre que el mes de enero iba a ser horrible. Y permitían que se celebrara Navidad. Salvaron la Navidad y mataron a los españoles.
Y bombillas por todas
porque
partes.
Porque la Navidad no come, ¿no?
Y belenes. Y hay que consumir, ¿no? Y se pagó.
Consumir veneno para morirte después. Vamos a envenenarnos. Y encima gente inocente.
Pero la
porque
tercera ola...
No son los que han ido a los comercios ni son los que han ido a las fiestas, sino que son personas de sus entornos que los han contagiado y han sido
indudablemente
los grandes perjudicados.
Indudablemente. La tercera ola se ha disparado en Canarias con 312 nuevos contagios. Esto es una realidad. Si hablamos de región, como yo he dicho esta mañana, si no hablamos de región y Canarias se separa, hablamos de la provincia tinerfeña y hablamos de la provincia occidental, pues obviamente Tenerife y La Gomera
estamos fantásticos.
Pero yo me empeño en hablar de región.
Por aviones enteros de turistas están llegando.
Están todo el día aterrizando en los rodeos y en el puerto de la Cruz tenemos ya, Carolina Rodríguez asegura que un 70-80% de ocupación, seguro.
Sí, salimos en los mapas delante del Diario Nacional, en una esquinita ahora a la izquierda, porque hemos peleado porque estar en la izquierda en vez de la derecha, pero salimos ahí en blanco, cuando todo el territorio nacional está naranja-rojo. Pero seguimos estando en 150. Y tenemos que estar en 25.
150, no, 170 o algo
sí,
así.
Sí, por encima de 150.
Ah, por encima. Somos 178, creo que es.
Somos los únicos que estamos en un nivel blanco de estos de los mapitas.
Mira, te voy a contar una cosa que es terrible, Diego. Yo sé que estas cosas son...
El tuerto en el país de los cierros.
¿O? Exacto. Va por ahí, mira. En Canarias, 178 contagios por 100.000 habitantes. 178 contagios.
Objetivo 25.
Objetivo 25. Porque eso lo dijo el presidente del gobierno. Objetivo 25.
Cuando habíamos superado la pandemia.
178 contagios. Y estamos de
lo mejor
de España.
Lo mejor. Con diferencia.
Lo mejor que hay en España. Bien. Austria. El centro de Europa. Que nadie me diga dónde
no
está
Austria.
No es una isla. Es Austria. Parte importante de Europa. Austria. En Canarias tenemos 178 contagios por 100.000 habitantes. Austria tiene una población de casi 9 millones de habitantes, todo el país. Bien, Austria se alarma porque su tasa de contagios ha subido, atención, a 131 casos por 100.000 habitantes.
No es broma, ¿eh?
No es una broma. En España estamos a 689. En 689 casos por 100.000 habitantes. En Austria, 131. Nosotros, en Canarias, 178. Fíjense ustedes.
Sacando pecho con 178. Sacando
vale.
pecho.
En todo el mundo existe un debate entre primar la salud o la economía. Atención. El ejecutivo austriaco ha llegado a la conclusión de que lo prioritario y la base para una futura recuperación es situar a la salud por encima de todo. En Austria no se quiere que suceda lo que en Irlanda y en el Reino Unido y en otros países. Su objetivo es bajar a 50 casos por 100.000 habitantes. Confinamiento. La salud por encima de la economía, dice el ejecutivo austriaco.
Israel y China. Son dos países opuestos políticamente.
Israel,
hablando.
Sí, muy opuestos.
Opuestos políticamente.
Israel una
¿no?
democracia, China una dictadura.
Israel una democracia.
Una gran democracia.
Pero militarizada.
Militarizada, sí, sí. La orden de Corleca.
La gente son disciplinados. Entienden que cuando el Estado dice esto, no lo cuestiona.
Correcto. Vale. Y vamos llamando a nuestro primer invitado, sí.
Pues ya tienen vacunado al 30% de la población. Aunque los radicales de izquierda dicen que a los palestinos no los están vacunando.
No, por favor, eso es una falsedad.
Pues los van a matar a todos, a los palestinos.
No.
Llevan en guerra 40 años y...
Y la población árabe israelí, porque hay población árabe israelí, está siendo vacunada igual.
Están vacunando por territorio, están barriendo el país. Porque si hacen confinamientos perimetrales de municipios...
No hay país que funcione mejor en esto de la vacuna.
Están barriendo el país, dice, de izquierda a derecha, cuando toquen palestinos, cuando toquen judíos ortodoxos, pero vamos barriendo. Geográficamente, porque el virus sí entiende de posicionamiento físico.
Pero yo lo que digo es, Diego, cuando un país como tan avanzado como Austria, de los más avanzados del mundo, tiene un índice de contagio, una tasa de contagios de 131 y están alarmados. España la tiene en 689. Canarias en 178 y es de lo mejor que tiene España hoy en día y nos alegramos. Allí resulta que el debate economía-salud, el gobierno del país pone en primer lugar la salud y luego la economía.
Eso deben ser rojos los austriacos, ¿no? Los que gobiernan en Austria, ¿no? Son rojos. No, pues no.
No.
Angela Merkel debe ser socialcomunista
allí
también.
Allí influye mucho Alemania, influye mucho en los
¿y
países.
¿Y el sentido común a lo mejor?
Hombre, por encima
de
todo.
¿Y la escala de prioridades? Común. Cuando en un país como España la prioridad es la fecha de las elecciones, de unas elecciones autonómicas.
14 de febrero.
Apaga y vámonos.
Apaga y vámonos, ciertamente. Vamos a localizar a nuestro primer invitado, Narciso Pérez, que está a la espera de que le llamemos. Narciso Pérez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava. Tú lo conoces muy bien, a Narciso. Vamos a hablar de... Espera que te lo cuento porque lo tengo aquí. Amén del colapso del otro día en Las Cañadas, a ver qué nos... ¿Qué nos puede decir el concejal de Narciso, seguridad?
No es culpa ni del Ayuntamiento de la Orotava, eso.
Yo creo...
No es culpa de ellos.
Yo creo que...
Ni responsabilidad.
Pero por lo menos que valore lo que pasó.
Va a dar, ¿no?, leña al cabildo bastante.
Están mejorando muchas calles. O sea, hay obras en calles en la Orotava y han comenzado obras de saneamiento, por ejemplo, en la calle San Agustín. Con cortes de tráfico y en calle Cantos Canarios. Entonces vamos a preguntarle por estas obras, amén de otras cuestiones. Apúntate porque tenemos a Narciso y le puedes preguntar.
Yo lo escucharé atentamente.
Son 13 minutitos de entrevista que vamos a aprovechar. Políticamente incorrectos somos, nos dice un oyente y amigo de esta casa, políticamente incorrectos. Bueno, pues... esa es la información que vale. Narciso Pérez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava. Tenga usted muy buenos días.
Saludos, muy buenos días.
Me alegro de saludarle a esta hora de la mañana. ¿Frío todavía en la villa?
Pues sí, la verdad que sí. Llevamos unos días de esos de invierno que seguimos sobre todo en estas primeras horas de la mañana con temperaturas bajas, claro, pero algo menos que los días anteriores. Créeme que ya es más cierto, llevadero.
Oye, y oiga, le he tuteado, váyame Dios. Oiga,
y faltaba menos que está usted autorizado.
Al mediodía da un gustito pasear por la Orotava con ese solito y cómo la temperatura sube, que es un placer pasear y caminar y hacer actividades deportiva sana por la villa monumental. O sea que a primera hora frío, por la tarde noche la rebequita, por favor, porque también refresca, pero al mediodía es un gustazo estar en la villa de la Orotava. Don Narciso, lo primero, quiero que usted aborde este tema porque están realizando obras de saneamiento en algunas calles importantes de la Orotava, por ejemplo en la calle San Agustín, con cortes de tráfico, y también en calle Cantos Canarios. ¿Esto es así?
Efectivamente, además es una obra que teníamos adjudicada desde octubre, noviembre del pasado año. Íbamos a iniciarla en ese momento. Es verdad que estábamos a las puertas de la campaña de Navidad y finalmente se decidió posponer los trabajos a que pasaran todos los días de la Navidad y no influir de forma negativa en el comercio, que sabemos que tan mal lo ha estado pasando a lo largo de todo este 2020, y esperar que pasara la campaña. Una vez hemos pasado todos los días de la Navidad y tal cual nos habíamos comprometido, este 18 de enero comenzaron los trabajos de la red de saneamiento de la calle San Agustín. La calle San Agustín, para que los oyentes se sitúen, es la que bordea la Plaza de la Constitución.
Por ejemplo.
Por tanto, lo que está cortado al tráfico es el acceso a la Plaza de la Constitución. La obra se inicia en el cruce con la calle Cantos Canarios, que es la calle del Auditorio Teobaldo Pover, y avanza hacia la Plaza de la Constitución. ¿Cuál es la importancia de esta obra y el porqué de montar esta red de saneamiento? Bien, pues ya tuvimos problemas cuando el ayuntamiento intentó sacar la licitación de ese mítico establecimiento como es la cafetería del Bar Parada.
Correcto.
Que necesita estar conectado a la red de saneamiento y eso ha impedido el que se pueda ejecutar el nuevo proyecto de instalación, aparte de otros problemas que teníamos en instalaciones municipales como en la Escuela de Música. Es decir, esta red de saneamiento que se está ejecutando va a permitir la conexión de distintos edificios municipales, va a permitir que el ayuntamiento en breve pueda anunciar la licitación de nuevo de ese emblemático establecimiento tan conocido para todos como era el Bar Parada, con
claro,
esa estampa mítica en la Plaza de la Constitución de sentarnos allí a disfrutar de un buen café y una buena tertulia. Y otro elemento importante que está incluido en esta obra es que ya van a quedar las conexiones preparadas en la Plaza de la Constitución para otro proyecto del que llevamos hablando hace muchísimo tiempo, que es la remodelación de lo que aquí a nivel de los villeros conocemos como la parte alta de la Plaza de la Constitución, es decir, esa parte que fue construida en los años 70 y donde celebramos muchísimos eventos,
claro,
y que el ayuntamiento ya tiene el proyecto de remodelación prácticamente finalizado y que va a sumar algo muy importante y muy demandado por los vecinos, que es la colocación de baños públicos. Y para tener baños públicos en esa zona necesitamos primero la red de saneamiento, es decir, que estamos haciendo no la casa por el tejado, sino como se suele hacer, por los cimientos, como se debe hacer, bien, y vamos avanzando. Por tanto, es una obra que, aunque es molesta, cortes de tráfico importantes, cada vez que hacemos canalizaciones, pues todos sabemos que surgen mil complicaciones, pero creo que es una obra que va a beneficiarnos a todos de forma importante.
¿El plazo de ejecución de estas obras?
Bueno, en principio tiene un plazo de 2 meses. La contrata se ha comprometido a intentar reducirlo a 1 mes y medio. Mm-hmm. Tú sabes que ponerle plazos a las obras es complicado. Dependerá, sí, sobre todo de cómo avance el elemento más importante de esta obra, que es la zanja de las canalizaciones. Hay puntos en el viario en que esa zanja llega a coger entre los 2 y 3 metros de profundidad, porque hay que buscar la pendiente para llegar al punto de conexión con el colector general. Yo espero que no tengamos grandes complicaciones y que los tiempos se puedan cumplir. Decir también que la obra incluye el reasfaltado completo de toda la calle, es decir, la calle va a quedar prácticamente como nueva, no como en otros lugares vemos que se hace una zanja, al final por ahí se va deteriorando el pavimento y lo que nos queda es una calle semi hundida. En este caso, ha incluido el reasfaltado de toda la vía para que esta vía tan transitada y además en un espacio, como decíamos, emblemático de la Orotava, pues quede prácticamente como nueva.
¿Los pasos peatonales siguen abiertos para las personas?
Sí, y además hemos tenido, es verdad que algunas quejas de algunos vecinos, es una zona muy intransitada. Hay momentos en los que no es posible habilitar todos los cruces, sobre todo si hay maquinaria pesada trabajando, pero ya la dirección facultativa ha estado a pie de obra estableciendo los puntos de cruce. Hay que recordar que ahí hay oficinas del consorcio de tributos, la propia escuela de música que antes nombraba, entidades bancarias, es decir, hay muchísimos ciudadanos que en el día a día acuden a esta zona a realizar trámites administrativos y por supuesto van a tener garantizado el cruce y el acceso peatonal a todos los edificios.
Obra financiada exclusivamente por el Ayuntamiento de La Orotava.
Exclusivamente, esta es una obra de recursos propios y que, como digo, nos va a abrir las puertas a proyectos interesantísimos que vienen ya de la mano y que los tenemos prácticamente listos para, en cuanto tengamos financiación disponible, probablemente la segundo semestre de este año, podamos estar anunciando estas iniciativas que antes te comentaba de forma así muy rápida.
Ya que tengo la oportunidad de tener a Narciso Pérez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, le quiero preguntar por lo sucedido el pasado fin de semana en Las Cañadas, con ese atasco de vehículos en Las Cañadas. Obviamente no creo que esto sea competencia del Ayuntamiento de La Orotava para nada, ¿no? Pero como concejal muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la seguridad en el municipio, ¿qué valoración hace usted de lo sucedido? Y a lo mejor existe el temor de que se vuelva a repetir lo mismo este fin de semana. Hemos hablado de esto con representantes del Cabildo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo único que lanzan es un mensaje de concienciación, de que se tenga mucha prudencia, de que, en fin, pero decía ayer mi compañera Marta Casanova, existe un protocolo en el Cabildo, hace años se puso en marcha ese protocolo y el servicio de guaguas funcionó muy bien y las personas subían en guagua, dejaban el coche en la caldera, por ejemplo, y se cogía la guagua. En esta ocasión parece que nada de eso se ha planteado por parte del Cabildo Insular.
Es verdad que en el fondo hay una responsabilidad implícita de todos. Es verdad que somos muy noveleros y a todo tinerfeño y parece que tenemos marcados en el ADN desde que hay nieve subir o intentar, sí, subir lo antes posible a ver la nieve. Pero también es cierto que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, tiene también la obligación de tomar decisiones que, aunque digamos que no sean pues todo lo políticamente aceptable que nos gustaría o no vamos a ser aplaudidos por el conjunto de la ciudadanía, hay que tomarla, porque esa es la responsabilidad de quien gobierna.
Estoy con usted.
Y en este caso, yo creo que la decisión acertada, y así lo he venido diciendo en distintos medios a lo largo de la semana, hubiese sido el cerrar los accesos el sábado y el domingo.
Está usted conmigo, no es políticamente correcto, porque a mí me han acusado de ser muy políticamente incorrecto al anunciar esto. O sea, si este año no tocaba pisar la nieve, no tocaba pisar la nieve. Está usted diciendo eso, que este año no había que subir a Las Cañadas. Que, por cierto, el 80% del territorio del Teide pertenece a la Villa Monumental de La Orotava.
Efectivamente. Además, ya teníamos el precedente de lo que había ocurrido el jueves por la tarde, el viernes por la tarde, y había habido incidencias de colas importantes, retenciones en la cañada. Era más que previsible lo que iba a ocurrir el fin de semana.
Así es.
A los ayuntamientos se nos comunicó el viernes por la tarde a través de una simple llamada telefónica. Manifestamos, evidentemente, que no veíamos la solución adoptada como correcta y lamento que hemos acertado, porque el sábado por la mañana la Orotava sufrió un atasco monumental. Las colas de la TF21 no solo bloquearon toda la carretera de acceso a la cañada, sino el propio centro urbano de la Orotava, e incluso las colas llegaron a bloquear los accesos a la Orotava desde la autopista, desde la TF5. No pasó nada grave, pero pudo haber pasado. Lo cierto es que hay ciudadanos que estuvieron hasta 2 y 3 horas en unas colas interminables. Y yo creo que no hay necesidad de jugar a ese riesgo, porque, como digo, no ocurrió nada grave, pero sí que pudo haber sucedido. De hecho, parte de los servicios de emergencia se encontraron con muchísimos problemas para poder acceder a la zona. Sí. La policía local de la Orotava, que nos habían solicitado que subiera pues a colaborar y hacer refuerzos, al final no pudo, nos tuvimos que quedar haciendo desvíos de tráfico sobre la marcha en los barrios de la Orotava, porque de forma muchos vehículos que se veían atrapados en esas colas de la TF21, pues lo que intentaban era meterse a través de los barrios de Bebedero, de Aguamansa, buscando distintos atajos, lo cual ocasionó problemas tremendos dentro de estos núcleos poblacionales de la Orotava y nos obligó a, de forma inmediata desde el ayuntamiento, a adoptar medidas de cortes de tráfico y de desvíos, porque, a ver, son caminos secundarios, son caminos con muchas pendientes, y bueno, pues los vecinos que viven en estos barrios, que los conocen de toda la vida y saben cómo se manejan, genial, pero conductores que no están acostumbrados, claro, a 10 caminos de la Orotava, que tienen casi un 25% de pendiente, que tienen una estrechez importante, pues los problemas prácticamente a las 9:30 de la mañana ya teníamos llamadas de todos esos
barrios. Pero don Narciso, le pregunto, sí, y perdón que le interrumpa, ¿no existió la más mínima coordinación entre el Cabildo Insular de Tenerife y, en este caso, Ayuntamiento de la Orotava? ¿No se puso en contacto el Cabildo con el Ayuntamiento, el Ayuntamiento con el Cabildo?
Mira, hasta ahora, siempre que se había activado lo que antes se denominaba el Plan Nevada o cualquier otro dispositivo, sí, siempre había una reunión de coordinación.
Correcto.
Con el Cabildo, no solo con el Ayuntamiento de la Orotava, también con el Ayuntamiento del Rosario, que sufre esto de forma importante.
Por supuesto.
Pero en este caso no fue así. Es verdad que hubo una llamada al Ayuntamiento comunicándole la decisión que se había tomado, insisto, comunicándole solo la decisión que se había tomado, pero para nada hubo una reunión en la cual se manifiesten las distintas opiniones, o incluso en este caso, ya no digo la del concejal, la de la propia policía local de la Orotava, que mejor que nadie conoce el entramado viario del municipio y los accesos hacia el Parque Nacional. Por eso espero que el próximo fin de semana no se repita. Es verdad que ya hay menos nieve, ya no vamos a tener ese efecto llamada tan importante, pero yo creo que estamos todavía, queda mucho tiempo de invierno por delante. Yo creo que debe existir esa coordinación con los ayuntamientos, que es esencial, que entre todos podemos poner ideas sobre la mesa y trabajar de una forma más coordinada.
Pues dicho queda. Narciso Pérez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava, también lleva la importante área de seguridad, además de otras muchas, como por ejemplo ordenación y planificación del territorio, medio ambiente, cambio climático, en fin, un largo etcétera. Una persona muy importante en el organigrama municipal de este Ayuntamiento del Norte de Tenerife. Don Narciso, un abrazo muy fuerte, a seguir trabajando, y poquito a poco ya verá usted que el frío va dando paso a esa agradable temperatura en la Orotava. Un abrazo enorme.
Un abrazo, cordiales saludos.
Cordiales saludos. Diego, qué terrible, ¿no? Qué carencia de rigor por parte del Cabildo en este caso. O sea, ni siquiera un contacto, una reunión previa con el Rosario, con el Ayuntamiento, con la Orotava. Y pasó lo que pasó. O sea, yo,
fíjate, clarísima la diligencia, en este caso es clarísima la responsabilidad del Cabildo. Es el que tiene competencia.
No tiene vuelta de hoja, ¿eh?
No,
y el que quiera desviar la atención hacia la Orotava o hacia el Rosario, es
gravísimo
que no conoce.
Error, y un paso atrás en la coordinación de las administraciones públicas.
Y lo que ha dicho Narciso, Narciso Pérez, el teniente de alcalde, o sea, partidario él de lo que un servidor ha dicho aquí. Si este año no tocaba pisar la nieve, no tocaba pisar la nieve. Y ya está, no pasa nada. En otra época, en otro tiempo, se volverá a disfrutar de la nieve. Pero había que cerrar los accesos.
¿A quién responsabiliza? Cuando digo ciudadano de pie, no es el ciudadano no informado, sino el ciudadano que sufre la cola o sufre la falta de información de lo que puede pasar o la prevención de que no se le dé la opción de subir. ¿A quién desgasta ese problema? Que es mínimo, pero ¿a quién desgasta?
¿A quién?
A los ayuntamientos afectados.
Totalmente.
Ayuntamiento de La Orotava y Ayuntamiento del Rosario, que son los que tienen su territorio bloqueado, claro. Y tiene, como bien decía Narciso, que soportar la derivación de del colapso de la TF21, que es de 121, de 21, la subida a las cañadas. Por sus barrios. Y el que tiene que poner al servicio público, su policía local.
Oye, que lo que ha dicho de los accesos secundarios, esto de esas carreteras.
Eso es cierto, la gente busca los caminitos los listillos
pero
saben.
Pero solamente el vecino es capaz con su coche de
decir... Yo hay algunos caminos, por ejemplo, la subida al camino Chasna, hay veces que la he usado y sabiendo lo que estoy metiendo, me estoy metiendo.
Exacto.
Pero los vecinos sufren ese tráfico, no están acostumbrados a que por ahí pasen muchos coches.
No pasó nada.
Hay maldad por parte del cabildo. No me importa.
No, hay dejación de funciones.
No, y además que no le importa que escolástico y Paco se desgasten. Aunque sea para 10 votos.
Escolástico, para que lo sepan ustedes, es el alcalde del Rosario.
Que no es del PSOE.
No es del PSOE.
Ni del grupo que ayuda a...
No. ¿Pero tú crees que la maldad política puede llegar a ese extremo? En el Cabildo Insular de Tenerife.
Lo valoran, tío. Si el alcalde es afín, se lo piensan más.
El 80% del territorio de Las Cañadas pertenece a la villa de La Orotava.
Y luego accesos, el deterioro. La mayoría de La Orotava y un tramito del Rosario, los que vienen de Santa Cruz también.
Por cierto, que ayer Marta se puso muy seria y yo comparto la seriedad y el rigor y el enfado de Marta. O sea, y luego la imagen terrible del deterioro que estamos ocasionando en un territorio que es patrimonio de la humanidad. Cómo se ensucia, cómo se tiran latas, plásticos, de todo en el trayecto y dejan aquello hecho un vertedero, de verdad.
El tema del
tesoro... Somos noveleros, sí, pero somos cochinos, también somos cochinos.
El tema del tesoro que tenemos en el Parque Nacional del Teide, el Parque Nacional de Las Cañadas, es una gran asignatura pendiente de todas las administraciones públicas. Insisto, es responsabilidad del gobierno del Estado.
Así es.
Las funciones se han delegado, las competencias, no sé si las competencias o las funciones o las al gobierno autónomo, y el gobierno autónomo a su vez al cabildo. Es decir, el funcionariado que trabaja en el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, hay parte que le paga el Estado, hay parte que le paga la comunidad autónoma y hay parte que le paga el cabildo. Es una cosa muy extraña. Y si no, pues un día llevamos al director del Parque Nacional del Teide.
Te puedes llamar,
y te puede explicar bien la dificultad que tiene gestionar eso. Pero yo tengo muy claro que hay que protegerlo. Y teniendo una vía de comunicación que une norte con sur, a la que podemos acceder libremente cuando nos apetece, a excepción de que esté cerrada por nieve, los habitantes y los turistas de esta isla, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de posibilidad de protección, porque los guardias del Parque Nacional de Teide ponen multa a la gente que hace cosas y no se cobran. No se cobran. Te lo puede contar el director.
Qué triste.
Me decía que en los años que lleva siendo director ha cobrado dos facturas a turistas extranjeros que han sido sancionados por atentado ecológico.
Pero sí. Te lo ha contado el mismo director.
Me lo ha contado él personalmente tomando café. Por eso digo que un día habrá que invitarlo
vamos a invitar.
Porque no hay un sentimiento de protección y después nos sentimos orgullosos de lo que tenemos ahí arriba, pero no lo ponemos en valor. No, porque nos molesta que le vayan a cobrar a una persona 1 euro por atravesarlo. Y ayudaríamos a financiar esa protección.
Es muy triste esto.
No hay que tener miedo. Es decir, eso hay que protegerlo. Es una realidad. ¿Cómo? Limitando el uso y poniéndolo en valor. Sí, el habitante de Tenerife.
Como hacen en otros parques, ¿eh?
Podrá pasar por ahí gratuitamente, pero con control.
Claro.
Con control, con claro. Un aforo limitado, no porque haya COVID, sino porque hay que proteger el medio ambiente y especial Parque Nacional, cuyo objetivo principal es proteger el medio ambiente. Proteger la fauna y la flora de lo que pasa ahí arriba. Pues no hay que ponerse las manos en la cabeza. Y aquí se ha hablado muchas veces de limitar el acceso al Parque Nacional del Teide. Aquí me refiero a la isla de Tenerife. Y las voces disonantes, oye, ¿cómo me van a quitar a mí? No te lo quitan, te lo van a cuidar. Porque tú y gente como tú no son capaces de darse cuenta del valor que tiene eso y el potencial. Y cómo se puede mejorar tanto el mantenimiento como los ingresos que eso produce.
Ah, mira, hemos recibido un mensaje de Ignacio Gómez Bursaco, nuestro compañero, que nos manda un saludo, un buenos días, está en el hospital ingresado, nos está escuchando en directo. No, ayer fue operado, que una operación delicada. Así que, Ignacio, desde aquí que nos escuchas, todo el apoyo que ya sabes que recibes del equipo, que es tu equipo, de las personas que hacemos las mañanas con Gente Radio y de todos los oyentes. El hombre, la persona que está a cargo de la sección Gente Consumidora, ya más de 2 meses con nosotros, bueno, pues tiene que... ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente.
y le deseamos lo mejor a nuestro queridísimo compañero Ignacio Gómez Bursarco, que está ahí en el hospital universitario de Canarias. Bueno, que nos pide un oyente para ir terminando, porque a las 9:05 estoy esperando que llegue Enrique
Lucini. Ya está ahí
don Enrique. Bueno, pero nos piden varios oyentes que digamos algo de un día tan importante para el mundo, porque vivimos en un mundo globalizado, porque hoy Donald Trump deja la presidencia de Estados Unidos y Joe Biden se convertirá en el nuevo presidente de la única superpotencia que hay en el mundo, de la gran democracia en Estados Unidos. Pero sabes que Estados Unidos, Washington está tomada, la ciudad está tomada. Aseguran los medios de comunicación que estamos ante la investidura más tensa desde la Guerra de la Secesión. Yo doy por sentado de que vamos a tener una jornada tensa, eso sí, pero que no va a pasar absolutamente nada. O sea,
no, habrá que decirle adiós, goodbye, au revoir.
Y no vuelvas.
Hasta. Y a ver si el impeachment lo inhabilita.
Para
definitivamente,
siempre.
Que sería una buena noticia para el mundo.
Sí.
Pero
sí,
también
sí.
Habría que inhabilitar a otros pocos de los que hay por ahí.
Hombre.
Con otras caretas diferentes a la que tenía que el Trump, pero tan peligrosos o más como... Porque, vamos, ¿qué pasa con Putin?
Y con otros, y con Maduro en Venezuela, y con toda esta gente, y mandarlos a todos. Yo
no,
que
pero
sé
pasa que Putin tiene un ala de autoridad moral que no tenía Trump, pero tan peligroso es uno como otro, por no decir uno más que otro.
Sí. Bueno, ¿tú qué esperas del viejo Biden?
Uf, esta mañana se lo decía a mi mujer, digo, a mí me sorprende como una persona con tanta edad y con tantas dificultades físicas, porque las tiene una caja de pastillas al lado de la maleta.
Si no, no se levanta.
Como la tengo yo, pero bueno, yo sí, no sí, me sí. presento a presidente de Estados Unidos.
El cargo más importante del mundo.
Yo lo veo débil. Físicamente,
muy
¿no?
débil.
Y, pero bueno, tiene
y con una vicepresidenta que todo el mundo apunta a que pues ya está. Tendrá mucho protagonismo.
La confianza es que Kamala es Kamala.
Kamala Harris será la protagonista de este...
Igual vamos a tener ahí la primera presidenta de los Estados Unidos.
Ajá, bueno, pues... pero lo cierto es que es una buena jornada para la democracia del mundo. En el mundo digo porque, ciertamente, lo repito por activa y por pasiva, Donald Trump era un verdadero peligro. Un verdadero peligro.
Al timón de Estados Unidos, sí. Seguirá siendo un peligro, pero al timón del edificio Trump. Y de los negocietes que tenga por ahí, por el mundo, que tiene varios. Pero lo hemos salvado, ¿eh? 4 años en manos de este señor, poco nos ha pasado. Y además hay una cosa que hoy decía, o ayer decía en su discurso de despedida. Se siente muy orgulloso de no haber incorporado una nueva guerra en el listado de guerras que actualmente existen en el mundo, ¿no?
Eso...
Que parece que hay dos, ¿no? Hay muchas guerras.
Hay muchas guerras.
Y las han mantenido todas. Y las han mantenido todas. Y además la guerra más importante que se ha establecido en los últimos 4 años, que en mi opinión es la guerra comercial con China, que no ha hecho más que empezar.
Mira, solamente un oyente le pone un pero a Narciso Pérez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava.
No seré yo el que le ponga un pero.
No es un pero. Este oyente es muy, muy pesimista en el sentido de que él asegura de que este fin de semana se volverán a producir muchas colas
es que
para el acceso.
Celebrado abundan.
Sí, ya hay menos nieve, es cierto, hay mucha menos nieve, lo vamos a decir por activa y por pasiva también, hay mucha menos nieve, pero este oyente que es de la zona asegura, ya verás tú, que colas va a haber.
No como la semana pasada, pero va a haber, seguro. Se está muy a gusto en casa, ¿eh?
Se está muy a gusto, o en el muelle.
Y el COVID sigue estando por ahí, por las calles, ¿eh?
La imagen dio la vuelta al mundo. Y digo una cosa, ¿eh? ¿Cómo deterioramos nuestro territorio, ¿eh? Las imágenes que me pasaron de basura en esas carreteras, de verdad, patrimonio de la humanidad. ¿Nosotros merecemos que la UNESCO siga considerando ese territorio patrimonio de la humanidad? Cuando subimos y hacemos lo que hacemos.
Y no son los turistas, ¿eh?
Los turistas, los que estaban allí no eran turistas, ¿eh? No eran turistas, eran ciudadanos de La Orotava, del Puerto del Sur, de Santa Cruz, de Icó, de Buenavista, de San Miguel de Abona, de Granadilla. Éramos nosotros. Yo no estaba, pero digo, éramos nosotros. El bocadillo, la lata, las bolsas de plástico, la caca, los pañales.
Vamos que nos vamos.
Horrible, asqueroso. Vamos a la publicidad. Seguimos con todos ustedes en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Recuerden ustedes que también nos pueden ver a través del Facebook Live. Y hoy es miércoles y como siempre a esta hora de la mañana, más o menos, siempre contamos con la presencia de nuestro experto turístico, Enrique Lucini. ¿Quién puede saber más que Enrique Lucini sobre turismo? Nosotros fichamos a los mejores. Tenemos a los mejores para que ustedes se hagan con la información, obtengan la información más rigurosa. Estoy esperando que deje de manejar. Ah, que sabes hacer dos cosas, como las mujeres. Yo soy incapaz de estar con el móvil y prestar atención a otra cosa. Soy así de cortito. Enrique Lucini, muy buenos días, querido compañero.
Buenos días. Te voy a llamar todas las mañanas para que digas cosas así de mí. La verdad es que...
Me ajusto a la realidad. Me ajusto a los hechos.
Me abrumas, como dirían los gallegos.
Me ajusto a los hechos porque las personas con las que suelo hablar me dicen, oye, qué bien tener a Enrique Lucini hablando de asuntos turísticos. Parece mentira, pero todavía tenemos una sección en esta casa donde ponemos en valor, obviamente, lo que era y volverá a ser nuestra principal industria, el turismo, pero con malas o con regulares y a veces hasta incluso con positivas noticias, ¿no? Como poner la luz al final del túnel, que ya es mucho. Por ejemplo, tengo que comenzar con unas declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que, bueno, han sido como un jarro de agua fría para el sector, ¿no? Porque él sino que según él tiene todos los datos de que hasta después del verano España no podrá de nuevo decir contamos con el turismo para tirar de la economía.
Pues sí, más que una luz al final del túnel, lo que está haciendo es poner más piedras en el medio del túnel. Yo hay cosas que me cuesta entender, incluso aunque sean ciertas, pero tenemos a un ministro de Sanidad que dice que antes del verano el 70% de la población estará vacunada.
Eso dice el candidato a la Generalidad de Cataluña.
Efectivamente. ¿Sí? Y por otro lado tenemos al presidente en nada más y nada menos que en la Organización Mundial de Turismo, hablando delante de 113 representaciones y no sé cuántos cientos de tour operadores, y larga y se queda tan a gusto que hasta después del verano el 70% no se alcanzará y por lo tanto el turismo español tiene que aprovechar ese momento para convertirse en ese modelo que se está pretendiendo y aprovechar para actualizar la planta hotelera y aprovechar para tal. O sea, nos está diciendo que tenemos que seguir invirtiendo en un sector que a todas luces no apuestan por él, cuando lo que está haciendo es cargarse el verano. A nosotros, Canarias, el verano, dentro de nuestro modelo, pues es nuestra temporada baja, pero es que en el resto de España es la única temporada alta que existe. O sea, el presidente del gobierno dice a todas luces, olvídense del verano.
Lo dice el presidente del gobierno, la máxima autoridad en este país.
Por un problema logístico de gestión de las vacunas.
Ojo. Exacto, porque él asegura también que no se va a poder llegar al 70%, pero Salvador Illa, que es el ministro...
En contra de su ministro,
porque Salvador Illa, ministro de Sanidad, a la sazón, candidato del Partido Socialista Catalán a las elecciones en Cataluña, asegura que sí, que vamos a conseguir vacunar a más de 30 millones de españoles antes del verano.
Yo creo que nuestro presidente está preparando el terreno para el leñazo, es mi opinión, para que luego en un momento dado pueda decir, bueno, ya lo dije yo en enero, en aquella reunión en la que estuve, ¿no? Porque otra cosa no se me ocurre, o sea, no sigo sin entender cómo en un país teniendo un ejército, teniendo un montón de jubilados del sector sanitario, teniendo un montón de voluntarios...
Y que somos un país desarrollado.
Como podría ser yo tengo estudios de PCR y tengo estudios hechos por temas de buceo, yo podría perfectamente poner vacunas. Estoy titulado para esto. ¿Puedo hacerlo?
No se cuenta con las personas.
Pues no. ¿Por qué? Pues sinceramente es que no lo sé. Pero bueno.
¿A ti te parece lógico que el presidente del gobierno de España, de la segunda potencia turística hasta hace nada, reunido con los expertos, con los que más saben del turismo, con los profesionales, etcétera, suelte esto?
No.
¿Te parece lógico?
No, salvo que tengas el 105% de las garantías de que eso será así.
Bien.
Si lo tienes, o sea, si estás absolutamente convencido, tendrás que mantener
pero
este
sabiendo
criterio.
Que España se caracteriza por la imprevisión.
Sí, Claro, es que es lo que pasa. A ver, que puede ser verdad, que yo no digo que no sea verdad, ¿de acuerdo? Pero si es verdad, entonces lo que tienes que hacer ya es preparar todos los sistemas para la que viene. No simplemente lanzar un cañonazo de ese calibre a ver a quién le arrea, que está claro a quién le arrea, ¿no? Que es al turismo. Pero lanzas el cañonazo y lo dejas en manos de cualquier iniciativa privada, que no gubernamental, para que el propio sector pues se fagocite, se canibalice, se hunda, no lo sé, sinceramente no lo entiendo. O sea, pero es que además lo ha dicho en un foro internacional, es decir, no ha reunido al sector en España, a los grandes líderes del sector, para decirles, señores, esto está así y de aquí no vamos a salir hasta aquí.
Sino así que el sector español se entera a través de esas declaraciones en el foro internacional.
Se entera después que los propios turoperadores, que son los que generan la masa crítica que necesita este país para que, bueno, pues ese 14% de PIB pues se parezca a algo este año.
Es una barbaridad.
Yo lo he leído esta mañana y no sabía ni cómo reaccionar, porque es que me parece una... No sé si ya estoy empezando a un poco como con Trump, ¿no? Temas conspiranoicos, ¿no? De bueno, está claro que se quiere encargar el sector, porque es que otra cosa...
¿Este gobierno es amigo del sector? ¿Es un aliado del sector? ¿Tiene elementos dentro del gobierno?
La sensación que da es que no. O sea, que tienen una idea, pues como nuestra compañía aérea, ¿no? Regional, provincial. Tienen una idea en la cabeza, ¿sabes? Y entonces van lanzando por ahí cosas a ver si hay suerte y alguna sale bien. Es que yo no lo entiendo. O sea, no, estrategia no hay ninguna. Ganas, aparentemente todas, de cargarse el turismo en este país. Es que yo ya no puedo decirlo de otra manera.
Pero ¿cómo se puede decir tan a la ligera, o cómo puede un gobierno de verdad tener a ministros o colaboradores o partidos políticos que estén empeñados en cargarse así, porque hay que decirlo así, en cargarse el turismo, que representa eso, el 14% del Producto Interior Bruto de España? O sea, a mí me gustaría que España, además de turismo, fuera un país que compitiera en el mundo, ¿no? En industria, en investigación, en ciencia... Pero no por ello voy a dejar de decir, oye, somos un país muy atractivo, culturalmente, paisajísticamente, climatológicamente, lo tenemos todo, infraestructuras turísticas, vamos también a apoyar al sector turístico.
Bueno, pero vamos a ver, mira...
El monocultivo
yo
no lo quiero.
Yo no entro en definiciones o en ataques políticos. Yo entro en estrategia empresarial. La estrategia empresarial puede ser perfectamente válida si tú decides en un momento dado voy a cambiar mi modelo económico. Perfecto. Me parece una idea extraordinaria. Es más, creo que lo he dicho en alguna ocasión.
Pero eso no se hace de la noche a la mañana, Enrique.
Claro, yo apostaría por reconvertir el modelo turístico de España.
Vale.
Ahora, hacerlo a la brava, sin una estrategia clara.
Nos matas de hambre.
Diciendo uno una cosa, mañana dice otra cosa completamente distinta. El turismo es muy sensible, señores, muy sensible. Y un estornudo en cualquier otro sector se convierte en una enfermedad terminal en el turismo. Y luego le cuesta recuperarse. Entonces, que me parece muy bien que te quieres cargar la mitad de la planta hotelera de España, perfecto. Que quieres eliminar y pasar de ese 14% de Producto Interior Bruto, me parece genial. Pero vamos a hacerlo con criterio, claro. Vamos a hacerlo con orden y con cierto.
Pasito a pasito.
Vale, no lanzando andanadas de este calibre, que ya es suficiente, como bien sabemos, ya todo el sector canario, turísticamente hablando, ya ha dado por perdida la temporada de invierno. ¿Ahora qué hacemos? ¿Damos ya por perdido desde el mes de febrero la temporada de verano también?
Es el mensaje que da el presidente del gobierno, ¿eh?
Sí, sí.
Y no, tú has dicho la temporada de verano para Canarias. Hombre, siempre es importante también porque no cerramos durante todo
ojalá,
el año.
Ojalá venga,
¿no? Pero es la temporada baja. Pero obviamente el mensaje que da el presidente es esa. En Canarias la temporada de invierno está perdida, completamente perdida, y ahora estamos condenados a decir, y la del verano, completamente perdida también. Habrá que esperar a la de invierno, a la del siguiente invierno.
Sí, el criterio del presidente dicho en voz alta y delante de todo el mundo es este, pues tiene toda la pinta, desde luego.
Bueno, Iberia, vamos a volar. Iberia sella ya es un hecho, la compra de Air Europa por 500 millones de euros.
A partir de ahora quiero tu valoración, tu análisis ante este, ante esta noticia. La compra se ha hecho efectiva. 500 millones encima de la mesa. La familia Hidalgo acepta recibir el dinero en 2027.
Bueno, si yo fuera el señor Hidalgo y viera la botella medio vacía, diría que he perdido 500 millones porque hace un año valía 1.000.
Hace un año valía mil millones,
sí. La oferta oficial que hizo Iberia por el Europa hace exactamente un año ahora eran 1.000 millones.
Wow.
Pero 1.000 millones a tocateja.
¿En un año?
En un año, sí. Ahora, insisto, ahora viendo la botella medio vacía, y si yo fuera el señor Hidalgo diría que he perdido 500 millones. Yo personalmente creo que ha ganado 500 millones, aunque se los vayan a diferir en 5 años, pero los va a acabar cobrando. Yo no tengo los detalles últimos de esa negociación, pero sinceramente, desde fuera, yo creo que si Iberia hubiera esperado 4 meses, le hubiera salido gratis. Porque simplemente Air Europa hubiera desaparecido, como desaparecen otras compañías.
¿Quieres decir que hubiera pagado un euro y punto?
No, ni siquiera, es que no hubiera tenido que comprar Air Europa. Air Europa hubiera desaparecido del mapa.
¿En un par de meses?
3-4 meses, no tenía capacidad. A ver, ¿por qué cuesta ahora 500 millones en vez de 1.000?
Claro.
Porque había que devolver 475 millones de créditos EPI que le había dado el gobierno en estos últimos meses, con lo cual al final las cuentas salen cuadradas. Pero, como te comentaba, si una compañía aérea desaparece, desaparecen sus aviones, pero desaparecen sus rutas, que es lo que vale dinero. Lo que vale pasta de verdad no es tanto los aviones, ajá, es la ruta que yo tengo concedida.
Bravísimo,
¿vale?
Bravísimo.
Los slots. Entonces,
o sea, puedes tener 30, 40 aviones, pero si tus rutas no valen nada, esos aviones...
Básicamente los aviones son renting, leasing y
ya
tal,
está.
¿No? Entonces,
son las rutas.
Lo que a Iberia le interesa realmente no es Air Europa, le interesan las rutas a Iberoamérica, a Estados Unidos, ¿vale? y Medio Radio, que tiene... Y eso es lo que quiere Iberia. O sea, Iberia realmente comprar Air Europa, en realidad está comprando una compañía prácticamente en quiebra. Pero lo que quiere son sus rutas. ¿Qué valen 500 millones? Pues puede ser que sí, pero es que igual y dentro de 4 meses no valen nada, voy, las cojo
¿y por qué,
gratis.
¿Y por qué no ha esperado 3-4 meses? ¿Orden del gobierno?
Podría ser que hubiera ahí un ministerio aconsejando. Podría ser también que tuviera algún tipo de mezcla con el Brexit, porque sabes que Iberia depende de IAG, que la matriz está en Reino Unido y demás. Bueno, podría haber varias cosas. Yo voy a pensar que los directivos de Iberia no son tan torpes como para gastar 500 millones así con esa alegría, ¿no? Mm-hmm. O sea, tiene que haber algo ahí que diga, bueno, a pesar de los pesares, me conviene gastar o me merece la pena y me es rentable gastar 500 millones.
Oye, la ruta de, por lo que tú has dicho, has nombrado Sudamérica.
Sí.
O sea, que Air Europa...
Air Europa vuela mucho Caribe, sobre todo Caribe.
Mucho
sí.
Caribe.
Sí.
Eso le interesa,
además,
obviamente, a Iberia, claro.
Claro. Sí, porque Iberia domina muy bien lo que es Sudamérica, de toda la vida. Históricamente, Iberia ha sido,
pero
una
compañía. Caribe...
El Caribe no lo tenía.
No lo tenía.
Había más tortas, había más, sí. Más a repartir el pastel.
¿Y Norteamérica también lo maneja bien, lo copa Iberia?
Sí, bueno, Iberia está razonablemente bien posicionada.
Bueno, Iberia vuela por todo el mundo,
Europa,
¿no?
Europa también, sí. Sí, Asia un poco menos, pero el fuerte de Iberia sobre todo está enfocado en el continente americano.
Ah, sí.
Bueno, y lógicamente
Europa,
el medio radio, sí,
exacto,
el medio radio. Sí, eso también, eso uh-huh. también. Pero, vamos,
pero eso también lo tiene copado a Europa también, ¿no?
O sea, Europa está bastante bien posicionada en el medio radio también, sí.
¿Cómo una compañía, iba a decir del prestigio, pero una compañía tan consolidada como Air Europa ha podido llegar a esta situación?
Bueno, pues porque es un mercado tremendamente competitivo, mm-hmm. porque los costes
sufría
operacionales
desde hace años,
son
muy, ¿no?
Sí. De hecho, en el año 2001 estuvo
nada.
A tiro y medio de desaparecer. Le salvó la campana el atentado de las Torres Gemelas. Porque por ese atentado pudo renegociar con toda su estructura salarial, con los sindicatos y demás, pudo de alguna manera negociar y un poco coger un poco de oxígeno y tirar,
y hasta la fecha.
Para adelante. Y hasta la fecha, sí.
Nos quedamos en el aire, Vamos a ver, ¿esto de qué va? Las mayores aerolíneas del mundo implantan en marzo, a ver si lo digo bien, el Travel Pass de IATA.
Bueno, esto es una noticia fresquita que de alguna manera lo que subyace en la noticia es que se están moviendo las cosas para que la gente cuando viaje, pues igual que llevas un pasaporte, pues que puedas viajar con un, vamos a llamarlo también un pasaporte. En realidad es una app donde llevas incorporada en la app toda la información sanitaria que te van a requerir. Es decir, no vas con un papelito, el PCR en papelito, no. O sea, es bastante ambicioso, la verdad. Es una app que te permite a los laboratorios ya integrar directamente tu PCR dentro de tu propia app para que se lo puedas mostrar a través de códigos QR y demás a cualquiera que te lo solicite. También te da información de situación sanitaria de los distintos países. Bueno, vamos a decir que es como una especie de organización de tu documentación sanitaria. Creo que es muy práctico, sinceramente creo que es muy práctico.
Pero esto para marzo.
Sí, para marzo con iOS y a partir de mayo con Android. Y vamos, lo van a implementar en cuanto puedan, porque está
claro. ¿Y ya no llevaremos documentos físicos?
No. Ya no, ya todo estará a través del sistema. Podrás tú incluso escanear si en algún laboratorio te da el documento físico y tal. Se evita contacto de papel. Lo llevas dentro de tu móvil y exactamente igual que das tu tarjeta de embarque.
O sea, que proporciona más seguridad y más eficiencia, o sea, y más agilidad.
Sí. Además, igual que pasas la tarjeta de embarque por un escáner, pues vas a poder pasar esto por un escáner, ya todo queda registrado en bases de datos y tal. Que la gente no tenga miedo, que no son datos que se quedarán guardados en ninguna parte, ¿vale? Que no hay temas de phishing ni nada parecido.
¿Y el cruce de las fronteras? Esto también está... O sea,
sí.
Tú sales de aquí de España, sales de España y te vas a, yo que sé, a cualquier país de Europa o de Sudamérica, y esto está controlado.
IATA es la Organización Internacional de Tráfico Aéreo.
Claro.
Y todos los países están incorporados a IATA. Todos, incluida Corea del Norte. Todos.
Entonces, ¿incluida Corea del Norte? Sí, pues sí, está sí. Corea del Norte.
Sí, porque si no, no podrían sus aviones aterrizar en ninguna otra parte, ¿no? Digo Corea del Norte como país más extremo.
Claro,
¿no?
Claro, el más hermético, sí.
Correcto.
Sí.
Entonces, es algo que está avalado por IATA, pues bienvenido sea. Entonces, te va a ser válido en todos los países del mundo. Unos con más tecnología, otros con menos, pero simplemente la visualización del documento a través del móvil va a ser un hecho antes del verano.
¿Antes del verano?
Sí. Sí, garantizado, vamos. Eso sí que va a ir deprisa. ¿Por qué? Porque las compañías aéreas y los aeropuertos lo solicitan desesperadamente.
Pues de verdad que... pero es un salto importante para todo el mundo. Por ejemplo, para una persona como tú, que estás loca por volver a viajar, yo qué sé. ¿En qué país te gustaría poner el pie ahora mismo? Un destino.
Ahora mismo, pues mira, me encantaría Nueva Zelanda.
Anda,
que, no. Que además es muy segura.
Porque
el país más seguro del mundo, ¿no?
Por supuesto. Y además, fíjate que es un país que a mí me encantaría conocer. A mí me dicen, hombre, pero Australia. Hombre, no conozco ninguno de los dos países. Pero si me dieran a elegir, yo prefiero conocer Nueva Zelanda. Más chiquitito, no sé, pero sí, me atrae mucho más.
Es más coqueto.
Es más coqueto. Y además, mucho más seguro. Aunque Australia también está muy bien, ¿no?
Sí.
Pero. Obviamente, para las personas como tú que viajan tanto, cuando todo esto se normalice...
Pues se normalizará. La palabra la has dicho tú. Se normalizará.
Será un documento, o sea,
ya será una cosa normal. Fíjate que ahora, por ejemplo, antes de la pandemia, a ver, tú ibas a, por ejemplo, a Mozambique o a Sudáfrica. Tenías que llevar vacunas, tenías que llevar documentación de que estás vacunado.
¿Y cuando viajes a África?
Igual. Igual, en cualquier aeropuerto del mundo, igual que tienes un pase de detector de metales o tienes un pase de tarjeta de embarque, vas a tener un pase de tu pasaporte sanitario. Entonces, aquellos países que antes de la pandemia ya requerían una serie de vacunas, una serie de documentos, todo eso va a estar ahí. O sea, lo vas a enseñar en tu app y se acabó el problema. Y además, te vas a poder enterar de primera mano exactamente qué requisitos requiere cada país. Cosa, que, antes, cosa que antes era una locura. O sea, tú antes llamabas a la embajada, no sé qué, habían cambiado y la embajada no se había enterado. Bueno, yo he vivido circunstancias
y encontrarte a lo mejor con una situación cuando llegas al país.
Oiga, que no tiene usted esto, ¿no? ¿Qué? Pero es que lo cambiamos antes de ayer o hace una semana y las embajadas no se han enterado. Todo ese proceso se elimina porque lo vas a tener de ultimísima mano. De ultimísima mano. O sea, si nosotros cambiamos hoy a fase 2, lo vamos a tener hoy. En esa app cuando uh-huh. esta aparezca, ¿no?
Mira, un oyente, sé que no tiene directamente nada que ver, Lorenzo, con el tema del turismo, pero como has hablado del tema de la inmigración ilegal y de estos muchachos en los hoteles, preguntarle al experto cómo ve esta situación de los inmigrantes irregulares, afirma él, en los establecimientos hoteleros.
Bueno, a ver, hoy sí tiene cierta relación porque están alojados en hoteles que...
Gracias, Realejero.
Están alojados en hoteles que deberían de estar con turistas y los inmigrantes tenían que estar resuelto el problema en otros establecimientos o en otras posibilidades alojativas. Hoy por hoy, más allá de lo que se haya podido ver o no en la televisión, hoy por hoy es una solución intermedia, vamos a decir, razonable como solución en el sentido de que, bueno, pues los tienes alojados en un sitio digno, pero claro, no es contra natura, ¿no?
Es contra natura.
No es lo lógico porque deberían de estar los turistas. Entonces, mientras que no haya turistas, dices, bueno, vale, claro, el día que empiecen a llegar los turistas, esa situación entra en conflicto automático, directo y grave, además. Porque si ya está habiendo algunas... pequeños o grandes problemas, no lo sé, con respecto a la convivencia, pues claro, imagínate eso ya con turismo y demás, el daño a la imagen de destino y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que de momento, bueno, vale hasta que encuentren otra solución y que no se duerman para encontrarla.
Bravo.
Pero no es el camino a largo plazo, no lo es.
No lo es, no. Yo comparto tu opinión. Quiero formularte esta pregunta. Cuando recuperemos la... ¿Cómo es? La normalidad, yo qué sé.
Sí.
Cuando recuperemos nuestra vida, sí. Hablando de turismo, el ranking de las potencias turísticas en el mundo, y España, si no me equivoco, la segunda o la tercera, a veces
la segunda. Después de Estados Unidos.
De todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo la segunda. ¿Tú crees que esto del ranking va a variar? Que los países... tan potentes como Estados Unidos, España, Francia, por citar a los tres, ¿no? A los tres grandes. ¿Seguirán copando el turismo y el negocio, en definitiva, amén de otros países, naturalmente, ¿no? Habrá un top ten de países que están ahí, ¿no? Italia, Alemania, en fin, México, China, yo qué sé. Pero estos tres seguirán ahí arriba.
Bueno, yo creo que si nos basamos en una normalidad absolutamente normal,
sí,
podría mantenerse si el ranking que estamos hablando es el ranking de visitantes, o sea, de turistas, no de gasto por turista.
Vale, que esa es otra.
Esa es otra. Yo creo que en el gasto por turista no.
En el gasto por turista las cosas van a cambiar,
sí,
en el ranking.
En nuestro caso...
Pero en nuestro caso España estaba bien arriba, ¿eh?
Bueno, no tanto. Estaban más arriba otros.
Otros, vale.
Sí. Nosotros estaríamos como en el puesto 6-7 en cuanto a gasto medio por turista que nos visita.
De acuerdo.
En cuanto a número de turistas que nos visitan,
el número 2.
El 2.
Pero en cuanto a gastos, bajábamos al 6.
En cuanto a gastos, bajábamos, sí.
Que uno dirá, el turista se mueve por todo el mundo, no está mal esto, ¿no? Pero...
No está mal. Lo que pasa es que lo que nos dice es que nuestro modelo se basa en número y no en cantidad, o sea, en cantidad y no en calidad.
Y no en calidad.
Correcto.
Correcto. ¿Vale?
Francia nos pasa por encima, Estados Unidos nos pasa por encima.
Pero Francia tiene cantidad, pero también calidad.
Exacto. O sea, el
Estados Unidos no tanto.
No tanto. Para mí el modelo más equilibrado,
¿sí?,
es el de Francia.
Es el de Francia. Por el que hay que apostar.
Tiene de todo. Tiene un turismo diversificado. Tiene de playa, pero también tiene turismo cultural. Y, Francia, en ese sentido, yo creo que es el más equilibrado de todos los países.
Y si quieres viajar
mundo
a Francia, tienes que gastar dinero.
Sí, Sí, normalmente sí, no es... En fin. Digamos que gastas algo más, pero porque también el perfil del turista que viaja no es tanto de sol y playa.
Correcto.
No es tanto el todo incluido, de me quedo en la playa, voy justito con 200 libras. No, es un turista un poquito más alegre, ¿no? En ese sentido. Y luego, bueno, los precios son un poquito más caros, pero no es... La cuestión no es que los precios sean más caros, la cuestión es que el perfil del turista
es
un turista de mayor poder adquisitivo.
De mayor poder adquisitivo, claro.
Pues yo creo que en la pura normalidad, es decir, si volviésemos a septiembre del 2019,
por ejemplo,
probablemente las cosas seguirían igual. Probablemente las cosas
en cuanto
igual.
A los tres países con mayor número de visitantes, obviamente las cosas no variarían mucho.
No, porque no ha dado tiempo suficiente para que haya cambios estructurales suficientes como para que eso se modifique.
En cuanto al número de visitantes, España estaría de nuevo ahí liderando junto a Estados Unidos y Francia, muy probablemente.
Sí.
Pero obviamente seguiríamos más atrás en cuanto a eso del turista con alto poder adquisitivo. Seguiríamos con el británico con 200 libras y con esto tiro.
Sí, porque si no hemos hecho ese cambio que se supone que queremos hacer...
Y no se ha hecho, ¿eh?
No.
No se ha hecho.
Yo no he visto nada al respecto.
No. O sea, ni tú, ni yo, ni nadie.
Más allá de lo que hemos empezado comentando hoy, yo no he visto ningún movimiento estratégico de, oye, vamos hacia los 5 estrellas, vamos hacia alguna parte. No, yo lo que veo es que está todo en estado latente. Los ERTES hasta el 31 de mayo, todo latente. Empresas que ya han dicho que no aguantan más, todo latente. Entonces, yo no veo que nadie haya puesto encima de la mesa ningún plan de nada.
Vale, qué bien que mi villero haya recordado este tema. Ayer con Marta Casanova, mi compañera de tertulia, periodista ella, ojeando el periódico El Día, ahí donde estás tú, ojeando el periódico El Día, encontró un anuncio en el periódico El Día de una empresa que anunciaba su interés por comprar hoteles. El anuncio parecía una necrológica, ¿eh? Sí. O sea, un fondo negro, uh-huh. y leías el anuncio tal cual. O sea, sin más artilugios.
Sería algo
o
así,
sea,
como, tiene usted problemas, no va a aguantar más, llámeme, ¿no?
Estamos aquí porque somos unos buitres y queremos esto por cuatro perras, ¿eh?
Sí, sí.
El anuncio en una página del periódico El Día nos entristeció sobremanera, ¿no? Porque era, de verdad, era claramente el mensaje de que estamos aquí. Si lo estás pasando mal, no lo dudes, llama a este número de teléfono, somos serios y queremos comprar el hotel. Lo que luego pase con el hotel, eso ya despreocúpate. Pero queremos comprar el hotel. Dios mío, esta es la realidad, ¿no?
Pero es que es normal. Es que, a ver, si tú pudieras, tú lo harías. Si tú pudieras, imagínate que tú tuvieras, seguro que tienes más, pero imagínate que tengas 200.000 euros en el banco, en cash.
Tengo más.
Dinerito.
Tengo
ya,
más.
Ya me lo imagino. No quería decir lo de los 2 millones.
No, de los 12. Te dije que no lo dijeras.
Vamos a suponer que tienes 200.000 euros, ¿vale?
Sí.
Y llevabas tiempo con ganas de decir, joder, pues me voy a comprar un apartamentito y tal. ¿Tú no estarías en este momento frotándote las manos, pensando en la cantidad de gente que ya no puede pagar su hipoteca y que va a tener que malvender su apartamento y que tú te vas a aprovechar de esa oportunidad? ¿Tú no lo harías? Honradamente, yo sí.
Claro.
Yo sí. Yo sí, porque es mi oportunidad para mí. Pues ¿por qué criticamos a un fondo buitre? Si es que hacen lo mismo. Ellos hacen exactamente igual. O sea, cuando hay tormenta, aparecen, por eso se llaman fondos buitre, aparecen para recoger los restos del cadáver. Si es que es normal, lo siento en el alma, no me gusta, pero es que es normal. O sea, si yo tengo la oportunidad de un hotel que hace un año valía 17 millones de euros, comprarlo en 9, pues lo compro. Y dentro de un año y medio, porque tengo músculo financiero para esperar, dentro de un año y medio lo vendo por 14.
Bravo.
He ganado 6 en el camino.
Bravo.
Y no he hecho nada. Nada,
nada que sea ilegal.
No, en absoluto.
Porque
la oferta y la demanda. Punto.
La oferta y la demanda. Se cumple a rajatabla.
He ganado 6 millones sin hacer nada. ¿Qué rentabilidad te da eso? O sea, ¿qué fondo, qué movimiento financiero te da esa rentabilidad en un año? Ninguno. Ninguno. Pero eso ha pasado en todas las guerras, Lorenzo.
Sí,
en
sí,
todas
sí,
las
sí.
guerras.
Y en todas,
o sea,
las crisis. ¿Qué pasó
¿Qué pasó después del 9 de mayo de 1945 cuando Alemania se rinde? ¿Quiénes fueron los primeros que se bajaron de un avión? ¿Quiénes? Los contratistas americanos. ¿El plan Marshall fue?
¿Y la Coca-Cola?
Bueno, por supuesto. Esa ya venía en los jeeps. Pero el plan Marshall, evidentemente, ayudó muchísimo a Europa, pero el primero que ayudó, que nadie se olvide, fue a Estados Unidos y a sus aliados. Gran Bretaña picó ahí un poquito y Francia, que se apuntó a una fiesta que no le correspondía. Pero más allá de eso...
Oye, ¿cómo lo sabes, eh?
Sí,
me encanta
la Segunda Guerra Mundial.
A mí también,
me gusta
por cierto,
mucho.
Pero has dicho algo que es... siempre lo olvido, no lo olvido, sino me lo callo, ¿no? Pero cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Contienda... Es verdad lo que has dicho de Francia, ¿eh? Esto es cambiar radicalmente de tema.
Sí, sí, bueno.
Pero bueno, nos hemos ido ahora. Sí, sí. Pero bueno, solamente...
Un día hacemos un monografía.
Vale, pero solamente muy brevemente. Vale, Estados Unidos entra en la guerra, en la Segunda Guerra, para salvar a Europa. Luego está la Guerra del Pacífico, etcétera, etcétera, ¿no? Como tú sabes muy bien. Pero hay un país que se apunta al bando de los vencedores,
sí,
¿no?
Sí.
Que es Francia.
Cuando fue el gran derrotado, sí.
Efectivamente, o sea, bueno, gran derrotado Alemania, bueno, obviamente, pero porque formaba parte del eje, entre los aliados, el gran derrotado fue Francia, ocupada, sí, humillada, la Francia de Vichy, por sí, otro sí, lado, sí. En fin, es que esto sí, sí, da para mucho, ¿no?
Sí, sí.
Pero al final resulta que se aprovecha del plan Marshall también, ¿no?
Claro, claro, la primera, ¿eh? O sea, la que...
Mientras que los ingleses estaban allí...
La que come bien del tema, pero vamos, volviendo al origen de la conversación... Estados Unidos no dio puntada sin hilo.
Compró
media Europa, sí, y luego sí, sí, la fue vendiendo.
Oye, que hay películas que lo relatan muy bien, porque hay películas de estos multimillonarios norteamericanos que lo que luego atesoraban en sus casas verdaderos museos tras su veraneo por Europa, y siempre hablaban de esa vieja Europa. Tu madre ha llenado el interior de la vivienda con trastos y más trastos, y se veían cosas maravillosas de toda Europa. Dice, porque aquello no es más que un mercado donde puedes comprar de todo.
Fue el mismo saqueo que hicieron los alemanes, solo que oficial, ilegal.
Bravo. ¿Vale? Nos hemos ido.
Bueno, no importa. Pero
no, pero ha estado...
Lo cierto, y contestándole al oyente...
Mira, un oyente, fíjate, dice, pues agradezco esto, sin olvidar que los primeros en entrar a París para la libertad fueron... Vaya, españoles
es cierto, republicanos, sí,
exacto,
señor.
Y la historia los ha olvidado. Sí. Los republicanos españoles fueron una pieza importante para la liberación de París.
Sí, sí, fueron los primeros que entraron. Un tanque que se llamaba Guadalajara.
El tanque Guadalajara, es verdad.
Sí, sí,
es
sí,
verdad.
Sí, sí.
Es verdad. Buah. Oye, ¿qué tal si hacemos un día una sección de la Segunda Guerra Mundial?
Yo encantado. Hablar de la Segunda Guerra Mundial me fascina.
Pues habrá que encontrar a otra persona. Buenos días. Habrá que encontrar a otra persona. Alguien que no, para mantener una tertulia, para yo moderar, porque yo podría aportar algo.
Reconozco
que es una debilidad la Segunda Guerra Mundial. Al igual que la primera, pero mucho más la segunda. Y habrás notado que estoy también un poquito al tanto. No,
sí, te veo, pero
yo sé que tú eres un experto. Habrá que buscar a otra persona que colabore en esa tertulia para hablar. Qué bien lo de que los primeros en entrar en París para liberar la ciudad fueron soldados de la República con ese tanque, ¿no? Guadalajara. Y todo esto ha pasado sin pena ni gloria, ¿eh? Nada.
Bueno, porque los franceses no les
Hombre,
interesa.
Para ellos son...
Evidentemente.
Para ellos son, ¿no?, franceses,
o sea,
¿no?
Para ellos, los que entraron fueron los franceses, y poco más o menos que De Gaulle iba allí con la espada blandiendo
como
punta de lanza, ¿no?
Él solo. Bueno, pues querido Enrique, se nos ha ido el tiempo. Ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte aquí. Hablando de turismo, no lo olviden ustedes, turismo, porque lo ha copado prácticamente todo. Hablando de cuestiones muy importantes para nuestra principal industria que representa en Canarias, ¿cuánto? El 30 y...
Oficialmente el 35, directo.
Directo.
35%.
Si hablamos ya de lo otro, pues en fin.
Todo.
Sí, así de claro.
Todo. Pero ahora nuestros trabajadores están todos aletargados, porque como tienen ERTE hasta el 31 de mayo...
Hasta el 31 de mayo.
Que Dios me perdone, pues ahora no pasa nada hasta el 31 de mayo. Bueno, ya hablaremos de eso otro día.
Después de mayo ya veremos. Sí. Querido Enrique, cuídateme mucho, ¿vale?
Gracias.
Gracias de verdad. ¡Vamos a la publi!
Hay que ver lo que es una sección con Enrique Lucini. Hablando de turismo, naturalmente, pero al final se acaba hablando de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Y los oyentes atentos, como siempre. Les doy las gracias, de verdad. Pues sí, querido oyente, los republicanos españoles fueron los primeros soldaditos que entraron para liberar París. Con ese tanque, Guadalajara. Pero, como bien ha dicho Enrique Lucini, ¿no? Los gabachos se encargaron de enterrar convenientemente la realidad para que el general de Gaulle, que fue un gran publicista, convirtiera a Francia en una potencia vencedora, cuando claramente fue la gran derrotada de los países aliados, ¿no? La gran derrotada, la gran humillada. Recordarán ustedes la foto de Hitler con sus generales observando París desde lo alto, ¿no? Con la Torre Eiffel y todo París a sus pies. La gran humillación para Francia. Pero tenían al general de Gaulle, y el general de Gaulle era capaz, y fue capaz, de convencer al mundo, de hacer ver al mundo, de que Francia había ganado la guerra. No, Francia había sido salvada. Francia había sido salvada porque en 5 semanas los soldados alemanes se pusieron en París. En París. Para los franceses. Bueno, ustedes han visto las imágenes, ¿no? De los ciudadanos franceses llorando. Parecía una pesadilla aquello. ¿Pero qué hacen estos soldados? Estos están invadiendo Francia, han invadido Francia. Bueno, quedó la Francia liberada, que fue la Francia de Vichy, una Francia colaboracionista con el nazismo, pero obviamente Francia no tenía que haber estado sentada en el club de las potencias vencedoras. No tenía que haber estado sentada. Rusia, Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos. Eran los países que consiguieron derrotar. Pero Francia, hombre, Francia tenía sus soldados luchando, como los tenía Canadá, como los tenía Australia, en fin, muchos países del mundo estaban ahí entre los países aliados, ¿no? Y consiguieron derrotar al nazismo. Que de verdad que la Segunda Guerra Mundial es un tema apasionante, ¿no? Muy apasionante. Recuerden ustedes que en la Primera Guerra Mundial, que también perdió Alemania, los alemanes estuvieron a nada de entrar de llegar a París. No lo consiguieron. En la Segunda sí. En la Segunda consiguieron llegar a París y dominar más del 80% del territorio francés. O sea, una barbaridad. Y luego llegó el Plan Marshall, que fue un gran negocio de Estados Unidos, como ha dicho sabiamente Enrique Lucini. Se vendió como que Estados Unidos va a rescatar Europa. Hombre, y el dinero sirvió, ¿no? Pero en definitiva fue un gran negocio para las empresas de Yanquilandia, ¿no? Fue un gran negocio. Vean ustedes Alemania y todo el dinero que se invirtió en Francia. Luego también se invirtió en Italia. Luego también se invirtió en Italia, que no formó parte. el oyente asegura, nuestro querido amigo asegura que el general de Gaulle era el Goebbels francés. El populismo desde su sillón en Londres. Ciertamente sabe usted mucho, querido oyente, de lo que fue la figura, pero no hay que discutir, creo que usted compartirá conmigo, que no hay que discutir que De Gaulle jugó ese papel, que si no hubiera estado De Gaulle, Francia no hubiera conseguido, pues eso, lo que ha conseguido Francia a lo largo de los años, ¿no? El ser considerada una gran potencia vencedora después de la Segunda Guerra Mundial. Pero era un Goebbels de los países aliados, ¿no? El general de Gaulle, ¿no? Hoy en día está Francia sentada en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ¿no?
Y ciertamente, también tiene usted razón, lo he dicho yo, Vichy era un papanata, sí, y un colaboracionista al final. Tenía mucho prestigio, ¿eh?, el general Vichy. Pero bueno, esto es historia. Hoy es miércoles. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos a mi lagunero? ¿Lo tenemos? No es Santiago Pérez, no es Geray Rodríguez, pero es el hombre que manda en la laguna. Y el que siempre nos dice que nunca hay frío en la laguna, que siempre hay un fresquito lagunero. Don Rafael de Saja, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Efectivamente, en la laguna no hace, jamás hace frío.
Qué barbaridad. Si es el alcalde, si es el hombre que mejor, el hombre que mejor promociona la laguna es Rafael de Saja. Mira, me voy a quedar en la laguna porque, claro, hoy el periódico El Día, en su portada y como noticia más destacada, informa de algo que quiero que tú valores. Vamos a ver. 185 millones va a costar el servicio de limpieza de la laguna. El ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de recogida de basura tras 2 años de servicio prorrogado a Urbaser. Es el municipio, es el mayor, el que tiene mayor cuantía económica de todo el municipio. La letra pequeña es que no son 185 millones anuales, sino 185 millones a gastar en 6 anualidades, o sea, unos 30 millones cada año. ¿Tanto cuesta mantener bonita, limpia la ciudad de La Laguna, Rafael?
Bueno, yo no sé, mi opinión no va a ser en lo que cuesta, sino en lo que se merece La Laguna.
Claro que
sí. La Laguna se merece una limpieza exquisita. Bueno, todos los sitios, ¿no? Pero La Laguna, no tengo ni idea de que si eso es mucho o es poco.
Claro, claro.
Yo supongo que las empresas en buena lid concurrirán. Hombre, personal que tiene los medios, porque creo, tampoco te lo aseguro, este contrato trae consigo además una nueva inversión de vehículos, renovación de la flota, que la tiene que hacer la empresa concesionaria. Y al término del contrato, todo ese material pasa a ser propiedad de la corporación. Ahora bien, cuando termine el contrato, pues ya es material que como dicen ahora, supongo que tendrá obsolescencia programada, ¿no? Y me imagino que no aprovecharán mucho. Veremos nuevos vehículos, veremos, bueno, en fin. Yo, en todo caso, a mí me parece correctísimo que este tipo de servicios, y otros muchos, los presten empresas privadas. Ahora bien, que en paralelo con esa adjudicación haya un fortalecimiento de los servicios municipales de inspección, que garanticen que efectivamente lo contratado se cumple en todos sus términos.
Pero La Laguna es mucho más que ese casco que tanto nos gusta. La Laguna es un municipio enorme, claro, enorme, claro. Y por lo tanto hay que mantener limpia toda la ciudad de La Laguna, todo el término municipal de La Laguna.
Es que La Laguna, digo, son tres lagunas, ¿no? El casco que tiene su personalidad. Luego la laguna rural, claro, y la laguna costera.
Efectivamente, efectivamente.
Porque, vamos a ver, siendo tan laguna tejina como la cuesta, sí, pero son dos territorios con totalmente diferentes, con dos tipos de problemas a resolver y con soluciones diferentes, claro, seguro. Pero bueno, yo creo que esa es otra de las grandezas de la laguna, ¿no? Su diversidad en el modelo.
Indudablemente. Mira, abordemos el tema de la inmigración ilegal. Seguramente habrás visto esos vídeos de violencia extrema que se han producido en Gran Canaria. Escuchaba yo esta mañana al delegado del gobierno aquí en Canarias hablando de que, bueno, de que se están tomando las medidas oportunas, las medidas correctoras, pero lo que sí es seguro, parece que es seguro, es que a partir de ya mismo, aseguran las autoridades, habrá expulsiones y más policía frente a inmigrantes conflictivos. Está claro que o le ponemos freno a esta situación, a este fenómeno gangrenoso, lo digo bien, gangrenoso, que sufre Canarias, o en cualquier momento la mecha se puede prender. Por ejemplo, la alcaldesa de Mogán, Onalia, bueno, ¿sabes lo que asegura? Asegura lo siguiente: los hoteleros están ganando más dinero ahora con la inmigración que con los turoperadores. O sea, se pierde. Llega un momento en que una alcaldesa que está viviendo en primera persona una situación peligrosísima en su municipio, pues dice: señores hoteleros, ustedes no pueden estar aquí sacando ventaja de un problema que tenemos, porque es real que tenemos un problema, con miles de personas que son ilegales, que están en esta tierra, y además algunos de ellos son extremadamente peligrosos.
Sí, bueno, me permites que vaya,
sí,
por parte.
Por favor, por favor.
Primero, si los altercados y el modo en que intervinieron estas personas hubiera sido los protagonistas otras personas, hubieran sido tratados como delincuentes, ¿no?
Claro.
Pues a estos habría que tratarles también como delincuentes. Quitemos el apellido de el nombre genérico ese de inmigrantes y hablemos de delincuentes. Bueno, si hubieran sido unos jóvenes mayores de edad, son mayores de edad, de Mohán, pues hoy probablemente estarían cumpliendo pena, sino en una situación de prisión preventiva.
Efectivamente.
Porque son mayores de edad.
Efectivamente.
Lo que cometieron, desde mi punto de vista, es grave. Pues si queremos efectivamente que los mensajes xenófobos sean mensajes reales, no xenófobos, hablemos de delincuentes. Y si son delincuentes, tratémoslos como delincuentes.
Aquí lo hacemos, en esta casa lo hacemos, hablamos de delincuentes.
Claro, 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 por eso lo recalco, porque...
Y sé que no es políticamente correcto, pero es así.
Es así, es así. Luego, la otra cuestión. Bueno, yo no sé si ganarán más o menos con los turoperadores, pero más que cerrados, sí. Ahora, son dos cuestiones diferentes.
Claro.
Efectivamente, si están prestando un servicio, lo lógico es que lo cobren y obtengan sus beneficios por ello, y que eso trae como consecuencias pues que trabajadores que estarían en ERTE pues no están en ERTE, con lo que empresas, trabajadores y la propia administración pública se ahorran dinero, porque la diferencia entre tener un subsidiado y tener un contribuyente es grande, ¿no?
Uh-huh.
Un señor que está en ERTE cuesta dinero a la administración pública.
Indudablemente, cuesta dinero.
Un señor que está trabajando es un contribuyente, luego aporta dinero. O sea,
así de claro.
Dicho todo esto, no es menos cierto que desde mi punto de vista, y simplemente desde un análisis de puro marketing, es malo que esa noticia corra. Y si esa noticia corre es porque están, porque es verdad.
Es así.
Yo creo que no es bueno para el marketing de la imagen turística de Canarias.
Para la marca Canarias es un desastre.
Claro, claro.
Es un desastre.
Pero hay que distinguir, yo creo que los distintos estadios y el análisis es diferente según desde la óptica que lo veas. Hombre, yo si fuera hotelero y tuviera dos, como decía yo el otro día, esto es un barranco con dos orillas. Hmm. En una orilla tengo el hotel en actividad, en la otra, pues mira, arruinándome día a día, como tristemente se están arruinando día a día la mayor parte de las empresas que dependen directa o indirectamente del turismo. Pues chico, que me lo llenen de lo que sea.
Es triste, pero es así. Mira, vivimos en un mundo globalizado y obviamente a lo largo de la mañana estamos muy, muy pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, la era Trump llega a su fin y comienza una nueva etapa para Estados Unidos, con hoy, 20 de enero, hoy se convierte en presidente Joe Biden, en vicepresidenta Kamala Harris, y comienza una nueva etapa. Yo no sé si comienza una nueva etapa. Lo cierto es que el país está fracturado, El país está fracturado en dos mitades. Pero, bueno, ¿tú qué valoración haces? ¿Se va Donald Trump, definitivamente? ¿Tiene el impeachment? A ver si lo pueden inhabilitar para que no vuelva a poder presentarse a unas elecciones. Y comienza esta nueva singladura.
Bueno, como decíamos ayer, vamos a ver. Desde mañana mismo, o desde hoy mismo, el señor Trump ni dispone del Air Force One, ni del legajo de órdenes que puede firmar, ni está en la Casa Blanca, ni le sonará el teléfono.
Bravo.
Entonces, ya estamos hablando de otra cosa. Yo no sé, igual es que tiene más fuerza mi expresión de deseo que lo que vaya a ocurrir, pero desde hoy mismo el señor Trump pasará a la historia como han pasado a la historia prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos. Los más inteligentes empezaron a hacer caja, porque mientras son presidentes viven muy bien, pero nada más, a partir de que son expresidentes, empiezan a hacer caja y empiezan a dar conferencias millonarias por el mundo mundial, y eso será. Hombre, que progrese el procedimiento judicial o el procedimiento, o sea, de impeachment hacia el señor Trump, sí.
Ay, te oigo fatal ahora mismo.
Se convertiría, a ver si ahora me oyes mejor.
Perfectísimamente.
Vale, pues ese procedimiento que se inicia como una, aquí diríamos, moción de censura o tal, al presidente, pues se transformará, probablemente, tampoco estoy muy seguro, en una inhabilitación, al objeto de que no vuelvan a tener la tentación de promover a este señor como candidato a la presidencia, ¿no? Lo que tú dices, que está dividido el país, pues probablemente, pero yo creo que es algo que en este siglo XXI nos tendremos que acostumbrar en todos los lados. O cambia la cultura de las personas, dice, o contigo o contra ti.
Correcto.
O esa fractura de la sociedad la estamos viviendo en España, se está viviendo en Francia, diría yo que prácticamente, como tú apuntabas antes, vivimos en un mundo globalizado y lo que pasa aquí no es diferente de lo que pasa en otro extremo, ¿no? Las redes y otras cosas, supongo yo, pero las redes han traído un modo de comunicarse diferente, donde los populistas nadan como en agua tibia, ¿no? Y el populismo ha crecido y mira, populistas de derechas, de izquierdas.
Sí, de todos los colores. Sí. Sí. Y es un peligro hoy en día.
Yo creo que sí, pero en fin, esto es lo que pasa. Estos son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas.
Pues
hay que armarse,
claro,
del mejor modo posible frente a esta realidad.
Eso es lo que yo he hecho en falta. Yo creo que las democracias no se están preparando.
Yo hoy pondría, como si pudiera hacerlo, ¿no? Pero yo creo que en las escuelas, las familias, nos tenemos que armar para formar e informar a los más pequeños sobre esta realidad.
Sobre todo formar es tan importante.
Hoy en las familias, sí, el papel del padre, claro, o en los colegios, el papel del líder, del profesor,
claro,
es más complejo y más difícil,
indudablemente,
que en mi generación. Hoy, mira, algo muy, muy, muy sencillito. Mi padre no tenía ni que decirme nada. Solo con mirarme yo sabía por dónde caminar. La generación mía hacia nuestros hijos ya no solo les teníamos que mirar, les teníamos que decir lo que tenían que hacer, y lo hacían.
Claro.
Ahora mismo, y he simplificado mucho, ¿no? Porque
sí,
ahora mismo los que son padres tienen que ser expertos en negociación. Totalmente. Porque con los hijos y el profesor con los alumnos tienen que estar en un permanente negociación. Ahora bien, teniendo muy claro que ni los padres ni los profesores son colegas de los jóvenes ni de los niños.
Indudablemente.
Porque yo soy colega de mi amigo, porque no tengo ninguna responsabilidad hacia él.
Mira, estamos fuera de tiempo y coincido contigo plenamente, porque yo, que también peino canas, siempre he educado a mis niños de una manera, que ya son hombres, de una manera muy clara. No soy amigo, soy papá. Y a pesar de que soy papá, conmigo lo han pasado siempre muy bien, se han divertido, se han reído, lo hemos pasado muy bien siempre, pero no he sido el amigo, he sido el padre, el padre,
y soy el padre. Tú como padre tienes responsabilidades,
claro.
Tú como profesor tienes responsabilidades hacia los chicos,
claro.
El colega no.
Claro, el colega se apunta y dice, oye, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde está el guateque? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está el botellón? Pues vamos allí. No.
Y se puede ejercer la autoridad, que no el autoritarismo,
claro,
de un modo eficiente. Y no hay que confundir las cosas. No. Es que hay que huir del autoritarismo para ejercer la autoridad.
Bravísimo, me quedo con esto, con esta reflexión tan interesante. Recuerden ustedes, hoy 20 de enero termina la era Trump y comienza una nueva era para Estados Unidos, para la gran democracia del mundo. Vivimos en un mundo globalizado, ciertamente, y desde siempre, la democracia más antigua del mundo con 250 años de historia, pues obviamente quien ocupa el despacho oval, quien ocupa la Casa Blanca, es el hombre, el hombre, de momento no ha habido ninguna mujer. Todos dicen que Kamala Harris será, a partir de hoy, esa mujer que lo tiene todo para convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América. Pero es muy importante el día que se va a vivir hoy en Washington, que está tomada, no se puede caminar por las calles. Hay un nivel de seguridad increíble en esta ciudad. Querido Rafa... Nada, fresquito en la laguna.
Fresquito y cielo despejado.
El parte de guerra de hoy. El parte de guerra desde la laguna. Fresquito y cielo despejado.
Y los seguritas en la puerta del ayuntamiento.
Y Santiago Pérez llamando, yo no sé, la cosa fea que le dijo ayer al periódico El Día, que ya la he olvidado. Debe calmarse un poquito más, Santiago.
Es que el autoritarismo, el autoritarismo emerge en ocasiones cuando se puede ejercer porque se tiene autoridad, ¿no?
Claro.
Y él... pues tiene la autoridad, porque hoy es el presidente de la Comisión de Urbanismo.
Sí, consejero de Urbanismo, claro.
Concejal de Urbanismo, etcétera, etcétera.
Tiene poder.
Y entonces probablemente lo ejerce desde esa opción del autoritarismo. Claro. Y es capaz de condenar a un periódico porque informa.
Claro, y porque informa sobre personas que están próximas o en la órbita de la izquierda, del Partido Socialista. Claro, y cuando se informa de algo que afecta a la izquierda y al PSOE, obviamente todo medio de comunicación es derechoso y es fascistoide y es antidemocrático. Y hay que ir contra él. ¿Por qué? Porque está mirando para el lado equivocado. No se puede. En las facultades se informa, se estudia que no. La izquierda es bendita y puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque siempre va en beneficio de los que menos tienen. Y Santiago sabe de ello.
Cuando en un batallón hay uno que lleva el paso diferente, estos dicen, todo el batallón lleva el paso mal. ¿Sí? Ese, el primero de la izquierda, es el que lo lleva bien.
Exacto, sí. Vamos a ponernos en orden. Querido Rafa, un abrazo enorme y hasta la próxima semana,
Igualmente un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Gracias. Muy buenos días. Gracias, querido amigo. Bueno, pues ya tengo aquí a la siguiente protagonista del programa de hoy, Sandra Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Con ella, obviamente, vamos a hablar de cuestiones muy serias, muy importantes que acontecen en la ciudad turística. Muchos temas. Para eso es la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, aquí en la radio plural, en la radio independiente, en la radio donde ustedes escuchan todas las voces. Jefe, ¿qué me dices? Publicidad, pero brevísima, brevísima la publicidad, y Sandra Rodríguez en directo. Hola, querida.
Las 10 y 11, la cité a las 10 menos cuarto de la mañana, casi media hora de retraso. Le pido perdón a nuestra protagonista a partir de este momento, la portavoz, como saben ustedes, de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, Sandra Rodríguez, portavoz. Tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días. Queda usted disculpado porque siempre es un placer escuchar al compañero y amigo Rafael de Saja.
Rafael de Saja, que está aquí fichado.
Con esa experiencia que tiene y me consta que lleva muchos años colaborando con este medio de comunicación.
Muchos años. Es uno de los analistas de cabecera de este programa de las mañanas con Gente Radio todos los miércoles, apuntando con su experiencia, porque ha tenido mucha experiencia en el Cabildo, su director también del gobierno regional, en fin, una persona con una dilatada experiencia
en el gobierno de Canarias.
En el gobierno de Canarias.
De asuntos sociales y empleo.
Exacto, lo recuerdo perfectísimamente. ¿Sí? He dicho gobierno nacional. Gobierno regional. Gobierno regional, madre mía, gobierno nacional. Gobierno regional, el bueno de Rafael de Saja. Y un lagunero de pro, el embajador de la laguna. Nunca hace frío en la laguna. Llévense ustedes por Rafael.
Siempre hace sol en el puerto.
Siempre hace sol en el puerto. Pero llévense ustedes por Rafael y no lleven una rebeca y un abrigo a la laguna por la tarde para que vean ustedes cómo se van a acordar de Rafael de Saja. Bueno, Sandra Rodríguez, asuntos importantes para el puerto de la Cruz. Yo quiero comenzar por lo último, por lo que hemos abordado aquí en esta casa, que es el Parque San Francisco, el auditorio, el futuro auditorio del Parque San Francisco. Un gran revuelo en el consistorio, declaraciones aquí en Gente Radio del concejal de Ciudad Sostenible y Planificación, en definitiva urbanismo, el portavoz del equipo de gobierno, David Hernández, que no da la cara en esta casa, en la tertulia, para hablar de ese tema. El equipo de gobierno asegura que nada está perdido, que hay líneas rojas, como ha asegurado el alcalde, que el auditorio se va a construir, pero don David Hernández asegura que 19 millones para que puede llegar a costar ahora ese auditorio es mucho dinero, pero esto, salvo que yo esté equivocado, la inversión la pone el Cabildo Insular de Tenerife, no el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. 50-50, pero bueno, 19 millones, exacto, 60-40.
Como no puede ser de otra manera, y el suelo, que evidentemente de la propiedad que lo pone el municipio.
Le pregunto directamente, porque el consejero de Cultura, el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, ayer respondió que sobre el Parque San Francisco no podía decir nada porque no tenía la documentación y que no sabía lo que responder. Le pregunto, ¿qué va a pasar con el Parque San Francisco, con ese auditorio que tanto anhela el Puerto de la Cruz? ¿Lo hemos perdido?
Entiendo que no se ha perdido y quiero pensar que no se ha perdido. Ha perdido porque, igual que hicimos los portuenses con la piscina, el Centro Insular de Deportes Acuáticos, vamos a lucharlo para que así sea. Y entre otras cosas porque además hay que sumarle que es un acuerdo por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, de la mano del Cabildo, de la mano del Gobierno de Canarias y del Consorcio de Rehabilitación Urbanística, el sacar adelante el proyecto del Parque San Francisco. Dicho esto, sí que me preocupa, pero muchísimo. Muchísimo, porque además esta semana tuvimos comisión informativa y además de haber mantenido una conversación con el alcalde y haber podido pedir información en la comisión informativa de Ciudad Sostenible, de Urbanismo, al concejal David Hernández, me preocupa que más, ya ha pasado un año y medio largo,
sí,
más de un año y medio.
De este nuevo gobierno.
Sí. La respuesta que se me da es que se sigue estando a la espera de mantener una reunión en el consorcio urbanístico para que se dé la información de cómo está o deja de estar ese proyecto.
Esa es la respuesta.
Esa es la respuesta que se me da por parte del concejal el lunes. Entiendo que hay un nuevo gerente.
Sí, hay un nuevo gerente, usted lo sabe.
Pero quien les habla estuvo trabajando 8 meses sin gerente, trabajando con el equipo de funcionarios del consorcio, en aquel momento, tras el fallecimiento de Marcos Brito, de la mano de Sebastián Ledesma. Nos reuníamos todas las semanas porque ni un solo proyecto se paró por no contar en aquel momento con gerente, porque si recordarás hubo un problema con la selección de don Fernando Senante.
Fernando Senante.
Y después ya se volvió a sacar el concurso y se volvió a contratar, pero eso no supuso que nos paráramos. Todo lo contrario, se tomaron decisiones tan importantes como el apostar por el salvar, el proteger el patrimonio histórico municipal y sacar la casa de la obra de la Casa Tolosa como ha salido, para apuntalar, para sacar ese proyecto y no perder los recursos y mucho menos un espacio tan importante, a pesar de contar pasar con todos los reparos de la propia Comisión Insular de Patrimonio, que nos costó muchísimo convencerlo. A veces avanzamos con proyectos tan importantes como el Mirador el de la Paz. Se sentaron muchas bases para caminar e incluso luchamos con el Estado para que no se fuera. El Estado se fue, planteamos que teníamos razón, al final la justicia nos dio la razón y no nos han tenido que devolver, no hemos tenido que devolver ese dinero que se nos reclamaba. Uh-huh. Dicho esto, porque claro, cuando se es concejal de urbanismo, se es concejal de urbanismo para trabajar no solo en los órganos de los que formas parte, sino también dentro de las competencias que tienes. Y que me den como respuesta, un año y medio largo, un año y siete meses después de haber comenzado este mandato, que se está a la espera de saber qué pasa y que se ha pedido ahora un informe de en qué estado se encuentra el proyecto del Parque de San Francisco, me preocupa muchísimo. Sobre todo porque cuando hablo con el alcalde, que tampoco tiene toda la información correcta, pero en una discusión telefónica que mantenemos, le digo, estás equivocado, y yo le doy la información para unas manifestaciones que hizo también aquí en este medio, primero pidiéndole que respetara el trabajo de los técnicos, que no uno, de muchos técnicos que trabajaron para hacer posible que un proyecto, que aquella mesa de trabajo de cultura que se conformó en el mandato 2011-2015, de la que yo no formé parte, y sale una estrategia cultural que después sí que aprobamos todos por unanimidad, surge este el concurso de ideas y se adjudica a la empresa, sé que se llama Simón y no recuerdo ahora cómo se llama la chica que tiene esta empresa y que fueron los adjudicatarios. Ellos saben perfectamente desde el primer momento los problemas que nos encontramos con patrimonio y cómo se fueron sorteando todos y cada uno de ellos y el por qué a lo largo de los años ha ido incrementándose el coste del proyecto del Parque San Francisco, precisamente no solo por tener un gran auditorio como el que se merece el Puerto de la Cruz y nos merecemos los portuenses, sino por velar por proteger el patrimonio que rodea ese espacio, esa manzana en la que se va a construir el Parque San Francisco, como llámese la iglesia y ese famoso campanario con una base triangular preciosa que yo creo que para muchos portuenses es desconocida y que me guste más o me guste menos la solución que da patrimonio para protegerla y sobre todo hacerla valer y ponerla en valor y que sea más visible
ese pasillo.
Ese pasillo yo creo que se pierde muchísimo espacio para el auditorio y hace que se encarezca la obra del auditorio para poder contar al menos cerca de, no recuerdo si al final eran 600 butacas, más el patio de butacas, perdón, el anfiteatro.
El anfiteatro.
Que podríamos alcanzar las 900 butacas y eso es importante. Y algo además que también que se ponía en valor por todos los que trabajamos este proyecto, incluido la oposición, que me consta que formaba parte de distintas reuniones y se le informaba puntualmente, que era el hacer del espacio del Parque San Francisco un espacio polivalente, para que no dejara de perder la esencia de nuestro Parque San Francisco.
Pero después es que ahí es donde a lo mejor el gobierno choca, ¿no? Con esa idea de un auditorio polivalente, porque ellos hablan de redefinir el proyecto.
Y eso sí que me preocupa muchísimo, porque no hay nada que redefinir. Portuenses queremos lo que tenemos trabajado y lo que se ha venido trabajando desde el mandato pasado. ¿Por qué? Porque es el mejor para el Puerto de la Cruz. Lo que no puede ser es que vuelva nuevamente un señor que es presidente del Cabildo, que desconoce la realidad, las demandas, las exigencias y lo que se le debe a los portuenses, cosa que, sin embargo, Carlos Alonso sí que tuvo clarísimo desde el principio y que dio todo y más por nuestra ciudad, apostando y luchando por todos y cada uno de los proyectos, como así lo demostró y se ha venido demostrando a lo largo de todo este tiempo. Y proyectos tan importantes que ya son realidad, como la estación de guaguas, va de la mano de personas como Carlos Alonso, o el que ahora mismo tengamos una obra como la de la piscina, va de la mano de Carlos Alonso, que viene a ofrecer esa solución ante los desperfectos y los daños que tiene una piscina, una infraestructura de muchísimos años y que el coste de reparación era mucho más elevado de lo que podíamos ejecutar desde el puerto, sobre todo porque además no podemos olvidar, y sería injusto olvidar, que estábamos en plan de ajustes y teníamos automáticamente prohibido invertir. invertir en reparaciones tan amplias como podría ser una reparación tan costosa de la ciudad deportiva y ahí de la piscina municipal. Y ahí entra Carlos Alonso con esta propuesta que aceptamos todos y vemos como positivo y que ahora mismo se está llevando a cabo la obra, que también habría que ver por qué va tan lenta, porque comenzó el año pasado, y da la sensación de que comenzó como para tapar la boca a ese incluso movimiento ciudadano que exigía el comienzo inmediato de las obras, ¿no? Y también preguntarse por qué, pues tengo conocimiento de que no hay certificaciones, no se han presentado certificaciones de obra aún con cargo al presupuesto del año pasado. Es extraño, ¿no? Y espero que mi compañera Diana pueda, espero que mi compañera Diana, le he dado la información, pueda conseguir esa información en alguna sesión o comisión informativa del Cabildo.
A mí me sorprende, no sé, a lo mejor usted sí tiene datos, pero yo de momento el sector cultural, los hombres y mujeres de la cultura en el Puerto de la Cruz, ante esta preocupación por lo que pueda ocurrir con el auditorio, yo creo que no han abierto la boca, o sea, están callados. Y a mí me gustaría una reacción de esos hombres y mujeres que lo han dado todo por la cultura en el Puerto de la Cruz. Parece que, yo imagino esto con otro gobierno en el Puerto de la Cruz y estarían aquí un día sí y otro también, pero
de hecho, con otro gobierno y con esta concejala al frente del área de cultura, sabes perfectamente que así fue.
Por eso lo saco.
Y bueno, me das pie también para dar mi opinión. Yo creo que estamos ante un gobierno municipal que presume de ser transparente, que presume de ser dialogante, que presume de dar la información y nada más lejos de la realidad. Así se lo hice constar en el último pleno al alcalde y le dije que en aras de esa transparencia y en aras de trabajar por el Puerto de la Cruz y todos esos proyectos que no son de ningún gobierno, sino que son de los portuenses. Bravo. Y que al entrar este gobierno ha heredado institucionalmente y le corresponde impulsarlo.
Claro.
Si quiere llevar a cabo algún cambio de algo que ya estaba acordado, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en la mesa, discutirlo y dar la información.
Bien.
Esto lo enlazo con el hecho de que es el propio concejal de urbanismo, David Hernández, el que reconoce que no tiene toda la información y que se ha pedido un informe y que después de un año y medio largo de este mandato aún no se sepa dónde estamos y cómo estamos en el Parque San Francisco.
De verdad.
Se ha cuestionado incluso la labor de los técnicos cuando se contrató a todos aquellos asesores expertos en sonido, en iluminación, en patio de butacas, en temas de seguridad y medidas de evacuación y medidas de emergencia y evacuación de auditorios, como todo el tema de la tramoya, cómo debía de ser o no ese foso. Todo eso se trabajó de la mano del equipo de cultura, que puso dio varias personas, varias empresas, varias gente que del mundo del teatro que conoce perfectamente, se le hicieron contratos de asesoramiento, se trabajó con ellos. Me consta que técnicos municipales de la mano del consorcio se trasladan, recuerdo que a Madrid, a Barcelona, con los técnicos del auditorio de Adán Martín. Es decir, hay un trabajo muy intenso hecho que yo quiero hoy poner en valor y que se respete, y no como dijo el alcalde en una entrevista en este medio de comunicación,
en esta casa,
que era lamentable que un técnico con un político, o quizás dos políticos con un técnico, despreciando la labor de todo ese equipo humano que sí que trabajó para que el proyecto que hoy por hoy cuenta, está en las casas y está en el consorcio de rehabilitación urbanística, sea pues lo que es, un proyecto ejecutable, valorado y que se pueda sacar adelante.
¿Recuerden?
Y un inciso.
Bien.
Porque también dijo que a ellos se les está exigiendo tener un arqueólogo. No, señor. A nosotros también. Porque sabemos cuál es el problema que tenemos en la antigua cárcel.
Lo dijo el alcalde.
Lo dijo con rintintín en plan, enterando ahora. No, señor. Eso se discutió en una comisión informativa de cultura, donde yo doy traslado de los problemas que nos hemos encontrado ante informes de historiadoras que dicen que pueden haber restos humanos en un espacio que fue la antigua cárcel.
Sí.
Que por lo tanto vamos a necesitar de no solo de multitud de informes históricos que se solicitaron y que consta y que están ahí, sino que a lo largo de la obra se tenga que contar con la presencia de un arqueólogo. Antes se pedía y ahora también.
Y ahora también. ¿Han elevado ustedes propuestas de carácter, de tipo social, en los plenos, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz? Y esto, lo digo así, de alguna manera ha soliviantado al concejal de Derecho Social, Jonás Santana, que ha tenido aquí en esta casa, lo digo porque es así, palabras muy gruesas hacia la portavoz de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez. Usted asegura incluso que no solamente criticando su labor política, sino que incluso directamente atacando personalmente a Sandra Rodríguez. ¿Qué han presentado ustedes para provocar en Jonás Santana ese estado de, yo digo que, de animadversión política hacia Sandra Rodríguez?
Mira, esas manifestaciones del señor Santana lo califican a él, lo califican perfectamente a él y dicen más de su forma de ver la política y de entender los debates y el trabajo en pro del bienestar social en este municipio, más que descalificarme a mí, porque, entre otras cosas, cuando se pierden los argumentos, lo que se recurre es hacer la crítica fácil de... no sé, puede tener problemas personales, está desbordada por la pandemia o está desnortada. Yo ahí corro un estúpido velo, además, y lo dejo, porque creo que el que debe de valorar ese tipo de manifestaciones es él, como le dije además en la sesión plenaria. Nosotros lo que hemos hecho desde el principio ha sido presentar siempre propuestas en positivo. Desde un primer momento hemos puesto en valor, como no puede ser de otra manera, el trabajo del área de bienestar social, que son las mismas personas, hombres y mujeres. Hay algunos que se han ido, han aparecido otros que en sustitución, pero más o menos la plantilla sigue siendo prácticamente la misma. Bien. Que venía trabajando con nosotros en el mandato pasado. Y lo que le hemos dicho al señor Santana, el año pasado sobre todo, en plena pandemia, con una situación bastante dura y complicada, donde además ellos ahora reconocen a bombo y platillo como si fuese algo positivo, de que se ha duplicado la atención a las personas. Nosotros lo que hemos puesto en la mesa es que si antes el personal de servicios sociales estaba desbordado, tenía problemas a la hora de resolver expedientes, tenía problemas, le faltaba tiempo o necesitaba más informes y que se dilataban, porque la gente se quejaba de que las ayudas llegaban tarde por distintos problema. El año pasado evidentemente tuvo que haber sido más problemático si el personal es el mismo y si las personas a las que tienes que atender son muchísimas más. De hecho, siempre se ha puesto en valor la gestión y la labor del área de servicios sociales en el mandato pasado y en este. ¿Sabes cuál es la diferencia? En el mandato pasado contábamos con un compañero, Víctor Cabo, que estaba al frente del área y que daba cuenta de absolutamente todo en su comisión de informativa y tendía la mano para trabajar.
¿Y Jonás Santana?
Eso no se está produciendo. Por mucho que él diga que lo está haciendo, no se está produciendo. Te voy a poner un ejemplo. A finales del 2019 nosotros presentamos una propuesta para que se trabajara con las personas sin hogar. En base a lo que estábamos viendo, no solo en el edificio Ider, sino también debajo de...
Luego le preguntaré por el edificio Ider.
En el puente de Martianes, en el puente de... Y eso que en aquel momento todavía no era tan crítico como ahora, porque este último año ha incrementado muchísimo esa situación y lamentablemente y es mucho más dura. Presentamos la propuesta y una vez presentada la propuesta, a las semanas tenemos la comisión informativa y es cuando nos cuenta que tiene un convenio de colaboración con Cáritas y la UMA, la unidad de móvil de atención a las personas sin hogar. Y bueno, pues por unanimidad hacemos una enmienda. Oye, yo apoyo, me estoy enterando ahora, gracias por la información, seguimos trabajando en esa línea y añadimos lo que nosotros estamos planteando. Y se aprueba por unanimidad nuestra propuesta con el reconocimiento a una labor, a una gestión que viene realizando Cáritas, de la mano del ayuntamiento, que nosotros desconocíamos. porque no se nos había informado. En plena cuarentena volvemos a presentar una propuesta que yo creo que ahora el concejal puede estar hasta arrepentido de no haberla aprobado, porque la última comisión informativa reconocía que la situación estaba un poco desbordada, que necesitaba personal más trabajadores sociales, que necesitaba auxiliares, que así lo ha trasladado al área de recursos humanos del concejal David Hernández, que es el que lo lleva. Nosotros en plena pandemia, en plena cuarentena, en mayo, en pleno de mayo, presentamos una propuesta para declarar desde el punto de vista municipal como esenciales o de emergencia los servicios sociales, precisamente para hacer lo mismo que ha hecho Santa Cruz.
Ajá. ¿Qué ha hecho Santa Cruz?
Santa Cruz ha declarado la emergencia social,
sí,
y eso ha permitido una mayor celeridad a la hora de contratar y de obtener recursos tanto humanos como económicos. Se nos dijo que no, porque todo iba bien, porque todo el mundo estaba siendo atendido y no era necesario el contar con más personal ni declarar esa emergencia social, ni siquiera el decir que son un servicio esencial, porque el estado de alarma ya es cierto que ya decía que era un servicio esencial, pero nosotros le decíamos, hazlo más allá del estado de alarma, decrétalo desde el punto de vista municipal para contar con el apoyo de todos para de verdad contar con todas esas posibilidades de recursos, y recursos, por ejemplo, del área de fiestas que no se iban a celebrar, pues las fiestas de julio, pues que se pudieran destinar a...
Entra dentro de lo lógico.
Exacto. Incluso planteamos que se pusieran más más números de cabecera para que la gente pudiera ser atendido, porque a día de hoy aún la gente se sigue quejando, que llama al ayuntamiento al 378400, marca la extensión correspondiente y le cuesta ser atendido, y no porque no haya personal que quiera atenderle, es porque el personal está inmerso en otras labores y no, y el número de teléfono es el mismo, el número de cabecera es el que es, y hay veces que te da comunicando o te cuesta muchísimo que te descuelgan el teléfono, y esa propuesta también fue rechazada. Y ya la última que planteamos, que tiene que ver con el tema del edificio Eders, como verás, a lo largo del año pasado se complicó bastante el número de personas que ocupan ese inmueble. Nosotros ya habíamos presentado la propuesta que te planteé en el 2019, que además se aprueba por unanimidad. Al ver que no se ha avanzado más allá de lo que ha planteado y plantea Cáritas a través de ese proyecto, que tiene como responsabilidad ser mediadora, coordinadora o bisagra entre quien lo necesita, quien está en la calle sin hogar, y las administraciones pertinentes, como por la parte administrativa no se ha avanzado. Después, encima, hemos hecho varios ruegos para pedir información. Se nos dice que sí, que se nos va a dar en próximas reuniones, y no se nos da. Volvemos a presentar una propuesta que lo que perseguía era dar apoyo al gobierno para actuar en el problema más inmediato que tiene ese edificio, porque tiene varias patas. La pata urbanística, que hay que resolverla, que el concejal dijo incluso que ya estaba resuelto, que urbanismo ya tenía la solución, y el otro día, cuando le pregunto al concejal de urbanismo, me dice que no, que depende del consorcio de rehabilitación.
Dice una cosa y luego se deshice.
El concejal de servicios sociales es el que dice que ya está resuelto por urbanismo, y el de urbanismo desdice.
No hay coordinación, por lo tanto.
Por lo tanto, no hay coordinación. Se produce además un debate bastante agrio, que yo creo que era innecesario, sobre todo cuando esta propuesta lo que perseguía, tal y como le trasladé al alcalde antes de las comisiones informativas y al propio concejal, tender la mano para que cualquier acción que tuviera que llevar a cabo el gobierno para velar por la seguridad de las personas que allí están, por su dignidad, porque estamos hablando de justicia social, no de caridad, sino de justicia social, porque son personas que tienen derechos reconocidos como ciudadanos que son. Y por otro lado, por velar por todo el entorno que está sufriendo una situación durante muchísimos años, porque eso no lo podemos negar ninguno, y así se recoge en la propuesta. Y lo que se perseguía, como te digo, era marcar una serie de acciones que nosotros entendíamos que se podían poner en marcha, y creemos aún que se pueden poner en marcha, para mejorar sobre todo la convivencia en la zona. Y como les decía en el pleno, imagínense que mañana tenemos por fin la solución urbanística, con un edificio ocupado entre 6 meses y 2 años para desalojarlo, y tendríamos una solución urbanística que no podremos aplicar. Por cierto, solución urbanística que es la misma que se nos planteaba en el mandato pasado por parte del consorcio, que depende del PMM2, que aún no se está avanzando, que está como está y que va a tardar en solucionarse, en resolverse. Por lo tanto, mientras estas personas que tienen unas necesidades, porque cada uno tiene su problema individual.
¿Cuántas personas aproximadamente ahora mismo?
Está, según el concejal censadas, hay 47. Según los
47 vecinos, personas que están ocupando el edificio Eder.
Pero según los vecinos hay muchísimas más. Según los vecinos.
Según los vecinos de la zona.
Que nos reunimos con ellos la semana pasada.
Ustedes se reunieron con ellos y quiero preguntarle.
Por segunda vez.
¿Qué impresión saca usted de esa reunión o qué le comentan estos vecinos en referencia a este problema?
Nos trasladan la desesperación, nos trasladan el que... quiero matizar además, para no olvidarme, que fíjate, si no es descabellada la propuesta que plantea Coalición Canaria en el pleno pasado, no, sino en el anterior, que es el propio alcalde el que solicita, me pide que la deje en la mesa porque entiende que todos estamos sensibilizados con esta problemática y me pide dejarla en la mesa para cerrar y trabajar en una moción institucional que aprobemos todas las formaciones políticas.
Y ustedes dejan...
A petición del alcalde, acepto esa mano tendida porque, ante todo, el interés general, como le dije al alcalde, y resolver un problema que, además, nos consta que en todos los mandatos se ha intentado poner todos los esfuerzos y más para dar solución. El otro día los vecinos me comentan que su principal preocupación ya ni siquiera es que se tire abajo el edificio y que sea un edificio nuevo, no, sino que aquello se limpie, que aquello se reconduzca, que se cierre, que las personas que están allí sean atendidas, que sean realojadas donde corresponde cada uno en función de su situación personal, porque muchos sabemos que pueden tener problemas mentales, otros pueden tener problemas de adicciones, pero todos y cada uno de ellos pueden tener una atención que además tienen derecho a recibirla de la administración siguiendo todos y cada uno de los pasos que corresponden.
Perdón que la interrumpa, aquí la competencia radica exclusivamente en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, o también puede tomar protagonismo el Cabildo, el Gobierno Regional, más allá de las ONGs como Cáritas, Cruz Roja, etcétera.
Es lo que pedíamos en la propuesta iba de la mano no solo el ayuntamiento que acuda al gobierno, al IAS, para ser asesorados. Bien. Cómo trabajar en esta materia, porque claro, somos conscientes que es difícil, pero cuanto más lo dejemos pasar, más se va a enquistar el problema y más difícil va a ser de resolver.
Se va a gangrenar todo aquello.
Y estamos hablando de personas. No, sí, podemos, sí, sí, olvidar que estamos hablando de personas, y la verdad que...
Y considerable de personas.
Las imágenes que vemos desde fuera, claro, son dantescas. Imagínate lo que puede estarse viviendo dentro, cómo se puede estar viviendo dentro de ese inmueble. Y claro, ¿cuál es la administración más cercana?
Claro.
El ayuntamiento. Y el ayuntamiento es el que tiene que liderar este tipo de acciones. Y eso es lo que planteábamos también con nuestra propuesta, y entre otras cosas porque consideramos también que la comunidad de propietarios, llámala conjunto de propietarios, llámale el número de personas que son los propietarios del inmueble, porque propietarios tienen, también tienen su responsabilidad o su corresponsabilidad a la hora de intentar que
pero
se
actúe. ¿Cómo hay que llamarlos?
Es que lo digo porque se ha puesto en cuestión que pusimos comunidad de propietarios, pero no lo entienda por comunidad de vecinos. Sabemos que la comunidad de vecinos está disuelta.
Eso
cuando es. Hablamos de comunidad de propietarios, hablamos del conjunto de los propietarios. Es decir, si yo en mi casa no estoy cumpliendo con las ordenanzas urbanísticas, se me va a requerir a mí para que yo limpie mi casa, para que yo adecente mi casa y la tenga en perfecto estado, a mí y a todos los vecinos. Y en ese sentido yo creo que una de las propuestas que planteábamos era, si no lo ha hecho ya, que se acuda a los dueños del edificio para que de alguna manera han denunciado la ocupación, se ha denunciado la ocupación por parte de los dueños del edificio, no se ha hecho, que se inste.
Me quedan 5 minutos y quiero aprovecharlos al máximo.
Una cosa, también sí, me planteaban que habían acudido al diputado del Común, el diputado del Común ha requerido
a Rafael Llanes.
El diputado del Común Común ha requerido al alcalde, el alcalde dio una respuesta que no ha convencido y me consta que van a seguir actuando, le van a dar el de margen el mes de enero porque ese es el compromiso del alcalde y por nuestra parte también cuenta con el apoyo para ver si en el mes de enero por lo menos se puede planificar esa entrada y desalojar y limpiar por lo menos, no, si no desalojar, sí limpiar el inmueble y que esté en mejores condiciones de salubridad,
claro,
es para increíble. Los que viven en ese entorno.
47 personas, los vecinos aseguran que son más de 47 personas las que hoy ocupan el edificio Ider. Claro, me quedan los minutos que me quedan y obviamente lo digo siempre que ella pasa por aquí, lo digo, ¿no? Yo creo que no hay persona ahora mismo en la corporación que conozca tan a fondo los entresijos del ayuntamiento como Sandra Rodríguez, por la experiencia que tiene. Pero también, cuando hablamos de la cuestión económica, a lo largo de los años de su trayectoria en política, ha estado al frente del área de Hacienda de ese ayuntamiento, del área económica, si ustedes lo quieren decir así. ¿Para cuándo los presupuestos?
Bueno, yo espero que hoy nos den más información. Este mes no se ha convocado la comisión, la que antes era la Comisión de Hacienda, de Economía y Hacienda, ahora se llama Comisión Especial de Cuentas. La respuesta que se nos dio es porque va a convocarse en breve una comisión informativa para hablar precisamente de los presupuestos, pero en una situación como esta que estamos atravesando, tan dura, de una crisis económica que venimos arrastrando del año pasado y que este año va a ser más duro, creo que se ha perdido un tiempo precioso de no haberse puesto a trabajar desde el año pasado. Y después hay algo además que no entiendo, si recordarás, allá por agosto, septiembre, el gobierno comentó y nos dijo que ya estaban trabajando en los presupuestos, que se habían dado directrices a las distintas áreas para que vayan trabajando en esas propuestas de borradores de presupuesto para el 2021. Esto hoy es día 20, no tenemos noticia más allá de que supuestamente se está trabajando, que se quiere mantener en breve una reunión para darnos información de los ingresos y mucho me temo que es que las cuentas van a ser muy difíciles de cuadrar, puesto que el año pasado no se hizo lo que se tenía que haber hecho, que hicieron muchísimos municipios como el propio Santa Cruz, La Laguna, Los Realejos, La Orotava, que fue un reajuste y una reasignación del presupuesto, es decir, hay una situación sobrevenida que nadie esperaba. Teníamos unas previsiones de presupuesto, pero hay que parar porque hay que marcar unas nuevas prioridades que no nos lleven a un desequilibrio y a un déficit. Eso no se hizo el año pasado. También es verdad que cuentan, ellos sabían que contaban con esos más de 32 millones de euros que le dejamos en la lata del gofio. Ese dinero pues le ha supuesto poder cubrir el gasto de aquellos servicios por los que no han obtenido ingresos y ejecutarlo. Estamos hablando de que el año pasado se gastó más de 1 millón de euros entre actividades culturales y actividades de fiesta.
Pero de los 32 millones ya no quedan 32 millones.
Estamos a la espera, pero yo calculo que esos 32 millones a lo mejor puedan quedar 20.
Sí, bueno, porque se han gastado 12 millones.
Sí, cosa que no se debe hacer, porque tú te debes de gastar en un presupuesto los ingresos que recibes, no lo que tienes ahorrado. Lo que tienes ahorrado es para invertir, para mejorar la ciudad. El ahorro nunca puede ir destinado a gasto corriente, que lo advertimos en presupuesto, sino para en varias modificaciones de crédito.
Por ejemplo, yo no puedo coger de ese dinero 1 millón para actos culturales o festivos.
No, lo han cogido, pero no se debe.
Cosa es la inversión.
Otra cosa es la inversión. Sí lo puedes coger para hacer frente a un gasto que no estaba previsto y que es necesario cubrir. Claro, pero las previsiones de actividades voluntarias, no.
Bien.
Esa no es la tónica habitual y se debería de haber utilizado en planificar lo que se quería de la ciudad, que es otra de las preguntas que les hacemos continuamente y que le hago continuamente a David Hernández, cuando nos vamos a sentar para hablar de la planificación de este municipio, que él se llena la boca de hablar de planificación y no nos está contando absolutamente nada, y cuando nos cuenta resulta que todo está como antes, llámese la calle Pelinor, llámese la calle Guetón, llámese la calle Tegueste, todo sigue exactamente igual.
Por cierto, que estamos ya prácticamente fuera de tiempo, ¿Qué le, ¿Qué opinión tiene usted formada de lo último sobre de lo último que ha acaecido en la calle Pelinor, esas declaraciones de David Hernández anunciando que los vecinos no volverán nunca más a sus viviendas, la negativa de David Hernández a participar en una tertulia con las fuerzas políticas que representan la oposición? ¿Qué tiene que decir la portavoz de Coalición Canaria?
Me preocupa muchísimo porque estamos hablando de personas.
Claro.
Y fue esta persona que les habla siendo alcaldesa allá en el 2015 cuando se cae la calle Tegueste, es la que interviene y es la que comienza todos los pasos que hay que seguir y se han seguido.
Así es la historia.
Largo de estos últimos años, cuando se contrata el estudio geotécnico, cuando se contrata la empresa para ir trabajando en el recalce de la calle Tegueste, la recuperación de la calle Tegueste, y los distintos informes respecto a lo que todos conocemos, que es un acantilado natural donde se asienta el pueblo de Punta Brava, sabemos cuáles son los problemas. Yo di la cara con los vecinos en una asamblea en la asociación de vecinos que nos cedieron el espacio. Después recuerdo haberme reunido en dos ocasiones en un garaje que también nos dejaron en la calle Tegueste. Toda la información se dio. Lo que no se puede es estar alarmando y hablando, por ejemplo, de expropiaciones,
sí,
cuando para expropiar tiene que haber un interés general. Se le preguntó el otro día dónde estaba el interés general y no supo responder, porque evidentemente
qué barbaridad.
Ahí no está en planeamiento ningún interés general definido. Se le pregunta por las distintas soluciones técnicas, técnico-económicas, porque también están valoradas, y reconoce que son las mismas. Reconoce que son las mismas que se quedaron del mandato pasado y que se venían trabajando. Por lo tanto, avance ninguno. Y se está dando una información que yo creo que a los vecinos hay que ser muy serio con ellos, sobre todo porque estamos hablando de familias, estamos hablando de recuerdos familiares, de claro, un arraigo a un barrio, ¿no? A un entorno en el que has crecido, ¿no?
Telegráficamente está el concejal de urbanismo, obviamente, ¿no? El concejal de Ciudad Sostenible, Planificación, David Hernández, pero alguna responsabilidad también tendrá el alcalde, ¿no? Que debe ejercer un liderazgo sobre la figura de este concejal, aunque sea su socio de gobierno y de él dependa
sobre la figura de
la alcaldía.
Sobre la figura de este concejal y sobre todos los concejales. Yo creo que, el alcalde se lleva las medallas y también se lleva lo negativo, ¿no? Evidentemente le corresponde marcar pautas. A mí me preguntaba alguien...
Usted ha sido alcaldesa y sabe que es así, ¿no? Está para lo bueno, pero también para lo malo.
Para lo malo. A mí me preguntaba alguien esta semana qué pasaba pues con ese plan de asfaltados que dejamos aprobado a finales del mandato pasado, qué pasaba con muchos de esos proyectos que quedamos de mejora de la ciudad, además de mejora inmediata, desde el asfaltado, ajardinado, embellecimiento y demás. Y la respuesta es clara. Estamos ante un gobierno que ha decidido, lleva un año y medio, un año y siete meses, creo.
Un año y siete meses. Vaya.
Ha decidido centrar la unidad de contratación pura y exclusivamente en todos aquellos eventos de fiesta. ¿Por qué digo esto? Porque los ciudadanos tienen que entender que cuando se contrata una actividad de fiestas, de carnavales, de fiestas de julio, de cultural, pasa por la unidad de contratación. Pero cuando se contrata un asfaltado, también pasa por la unidad de contratación. Es decir, que si tú al personal de la unidad de contratación le das como prioridad y absoluta durante todo un año fiestas, cultura, eventos de este tipo, evidentemente no pueden dedicarse a sacar esos proyectos de asfaltado, más allá de los que sí que sabemos que han salido y que tienen que ver con esa sentencia que condenaba al ayuntamiento, recordarás, a la urbanización San Nicolás,
por ejemplo,
y que se ha tenido que intervenir, y que en eso pues oye, chapó, que sigan para adelante, porque corresponde resolver un problema histórico de, yo no recuerdo si estaba Félix Real de alcalde ya en ese momento, y que se ha luchado muchísimo por parte de los técnicos de representantes del sector privado y del ayuntamiento, y al final, bueno, pues se condenó en el mandato pasado al ayuntamiento y se pusieron los recursos y se está ejecutando a lo largo de este año. Y otro dato telegráfico es que no tienen excusa de tener el puerto tan abandonado como lo tienen en estos momentos, cuando hay recursos en las arcas municipales.
Dicho queda, hay recursos en las arcas municipales y este gobierno que preside Marco González tiene abandonada a la ciudad turística por excelencia de Canarias, la ciudad del Puerto de la Cruz. Hemos escuchado a la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, habitual, ya lo saben ustedes, habitual componente de la tertulia a la mujer en política en esta casa. A lo mejor el viernes le toca, a lo mejor el viernes le toca, porque la pasada semana estuvo aquí. ¿Quién estuvo aquí la pasada semana? Dulce Gutiérrez
y Isa, ¿no?
No, Isa no. Dulce, sí, Dulce e Isabel. Isabel Socorro y Dulce Gutiérrez. Pues a lo mejor le toca.
Será un placer.
Sí, a lo mejor le toca esta semana. Y un mensajito. No nos metan en guerras. En esta casa la pluralidad, la independencia, el rigor va a continuar mientras yo esté delante de este micro y mientras la orden en la casa no varíe, y la orden ha sido siempre la misma. Todas las voces serán escuchadas. Y saben ustedes que aquí la voz de Sandra Rodríguez, más escuchada que ningún otro medio de comunicación, creo que eso ha quedado demostrado, más que demostrado, con Lorenzo de Ara. Batallitas no. No nos metan en guerras. Absurdas, por otra parte. Absurdas. Sandra Rodríguez es protagonista de la política en el Puerto de la Cruz. Y estará aquí cuando yo lo estime conveniente y la llame, como ha sido en este caso, y en la tertulia hablemos la mujer en política. Faltaría más. Como tengo en mis manos la dirección de este programa, digo, Sandra Rodríguez hoy. Porque es una persona a la que hay que escuchar. Ha sido alcaldesa del Puerto de la Cruz, líder de Coalición Canaria. No cabe más. ¿De acuerdo? Doña Sandra Rodríguez, tenga usted muy buenos días y un placer tenerla aquí de nuevo.
Muy buenos días, me quedaré reflexionando en esta última reflexión tuya, que no se ha cuenta de que vino. Ojalá hubiesen más medios de comunicación que dedicaran espacios no solo a temas de política, como solemos tener los viernes, ¿no? tan animados, sino también a hablar de sus municipios, ¿no? La tertulia Hablemos del Puerto, yo creo que si fuese más plural, quiero decir que estuviesen representadas todas las formaciones
políticas.
Están
invitados.
Lo sé y me consta, porque además no te olvides que soy la madrina de ese programa.
Claro que sí.
Y que si estuviesen todas las formaciones políticas, pues daría pie a un buen debate, probablemente.
Claro que sí, que es lo que merece la audiencia. Un abrazo enorme. Publicidad. Aquí estamos, 10 minutitos, 12 minutitos para terminar el programa después de esta entrevista que hemos mantenido con la portavoz de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez. Como siempre, con la experiencia que tiene Sandra Rodríguez, ha sido muy fiscalizadora, ha estado en su papel. Este gobierno falla, tiene abandonada la ciudad y tiene recursos económicos para no abandonar a la ciudad del puerto de la Cruz, pero el dato más terrorífico es el dato que afecta a los ocupas en el edificio Ider. Vamos a ver, son 47 personas oficialmente las que maneja el ayuntamiento, el área de derecho social, 47 personas. Los vecinos del edificio Ider, esos vecinos que están todos los días conviviendo con el problema, aseguran que de 47 personas no, que son muchas más las que están dentro del edificio. El problema es enorme, gordísimo, gravísimo, gravísimo. Obviamente la administración más cercana es el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. No quisiera estar yo en el pellejo de Jonás Santana. No quisiera estar yo ni en el pellejo de los técnicos. Pero yo he pasado por allí. Tengo gente que colabora con Cáritas. Y me cuentan lo que se está viviendo allí dentro. Lo que yo no sabía era el dato de la cifra exacta de personas. Si el ayuntamiento maneja la cifra de 47 ocupas con personas con problemas psíquicos y de todo tipo, y los vecinos aseguran, porque están allí y ven las imágenes diariamente, de que el número es superior al medio centenar de personas, pues así como Diego y yo hemos dicho al comienzo del programa que es una bomba de relojería lo de la inmigración ilegal, el puerto de la Cruz tiene una bomba de relojería. Todo comenzó en 1991, todo comenzó en 1991 con la famosa llamada aluminosis, todo el mundo fuera. Servidor cubrió informativamente todo aquel proceso. Pero ahora tenemos el problema de los ocupas. Que son personas. Es un problema gordo, Diego.
Yo es que no doy crédito que en 30 años, pues del año que se desalojó ese edificio a la fecha, son 30 años.
Sí, 30 años.
No haya habido una solución legal a la división horizontal de ese edificio y de la propiedad. Es decir, el problema es un problema, hasta dónde yo puedo llegar, porque participé en un proyecto de rehabilitación de ese edificio, el gran conflicto era la titularidad de los inmuebles, la propiedad. La junta de propietarios, la comunidad de propietarios y todo este tipo de historias. Que no haya habido ningún tipo de iniciativa que solucione el problema administrativo, porque no, yo creo que no llega a ser ni siquiera un problema legal, es un problema administrativo, ¿no? Que se puede solucionar con dinero. Simplemente con dinero. No hay ninguna ley que impida que esto se arregle.
Pero mira, como ha dicho Sandra Rodríguez, imaginemos que llega la solución para el edificio Ider, urbanísticamente.
Cada día va a ser más complicado, ya tenemos
claro,
ocupas. Cada día
seis,
es más difícil.
De 6 a 2 años para solucionar el problema de los ocupas. De 6 meses a 2 años para solucionar el problema de los ocupas. Aunque llegue la solución urbanística.
Que hace 16 años no existía ese problema.
Que no existía ese problema.
Y a lo mejor dentro de 2 te encuentras como la nave de Badalona o de Sabadell que salió ardiendo, porque se ha llenado de ocupas, que además son inmigrantes ilegales sin papeles.
Y ya hemos tenido incidentes.
Que no estamos haciendo ciencia ficción, ¿eh?
¿Qué va a ser ciencia ficción?
Es una probabilidad. Que se puede, las cosas se pueden complicar siempre peor. No sé qué refrán hay por ahí, que las cosas siempre pueden ir a peor.
Sí.
Por el tema de la entropía, no la empatía, sino la entropía, que todo sistema va al mayor grado de desorden. Y si no haces nada, todo va a desordenarse. Es una colección de problemas lo que tiene Puerto La Cruz. Y no hay ninguno que se vaya resolviendo, porque a excepción de la estación de Guagua, estábamos contando con José, la estación de Guagua se ha solucionado, pero queda al lado el edificio antiguo, que también sigue sin resolverse. El frente de Martianes, toda la obra de reforma del acceso por la carretera, la petrificación de San Telmo.
Este gobierno lleva 1 año y 7 meses ya, ¿eh?
La piscina, el Parque San Francisco.
La piscina...
No está solucionado.
No, pero la piscina se está trabajando en ella ya, ¿eh?
¿Quién está trabajando? ¿Qué estamos trabajando? ¿En fabricar una buena cortina de humo para demorar el problema? ¿Hay fecha de inauguración ya? Que yo sepa, no. Es que de verdad, ¿se eternizan los problemas de Puerto de la Cruz? ¿Por qué? ¿Es problema de los portuenses? ¿Es problema de quién nos gobierna? ¿Es problema del Cabildo, del Gobierno de la Nación, del Gobierno de Canarias? ¿De quién es el problema del Puerto de la Cruz?
¿Y de los ciudadanos?
Vamos incorporando problemas. El casino se nos fue, el hotel se nos fue, el Hotel Tahor estamos hablando. El muelle deportivo y pesquero, ahí sigue. El problema de la parque granja de San Francisco, ahí sigue. La piscina, nos van a tener entretenido. Pero es que son problemas que el edificio Ider. Se hacen cosas.
Son muchos. Está oro.
Es que se hacen cosas, pero no se resuelve nada. Lo único, ya digo, la estación de guagua.
Y además tenemos un concejal de planificación y de ciudad sostenible.
Pero es que no hay proyecto de pueblo. Es decir, ¿cuáles son las prioridades? Vamos a poner los esfuerzos. Si no podemos con algo, lo dejamos de segundo, en segundo término. Pero vamos a priorizar los problemas del puerto y dónde van a haber inversiones. Y qué, cómo vamos a reactivar lo que fue la bandera del turismo nacional. La primera ciudad turística.
Ha dicho la concejal, se gasta dinero, pero no se invierte el dinero.
No, 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 que no hay proyecto. Es decir, ¿dónde queremos llevar el Puerto de la Cruz? ¿A seguir ganando las elecciones? ¿Se ha convertido el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en una oficina de clientelismo para ganar elecciones?
Siempre lo ha sido.
Bueno, pero bueno, no siempre. No siempre. Cuando no había cabildo y no había presupuesto del cabildo, el puerto era autosuficiente, pagaba sus nóminas y tiraba de la economía de todo el valle.
Te remontas
por no decir de toda la isla. Yo soy canario hace 30 años.
Te remontas muy atrás, ¿eh? ¿Eh?
Y estaba ya el puerto en declive. Hace 30 años en declive. Pero mi familia vino aquí en los años 70. Familia por parte de padre, ¿no? Y conozco, no de primera mano, pero sí por referencia, lo que era el Puerto de la Cruz. Y el Puerto de la Cruz, ya te digo, no tenía... No esperaba a nadie. Iba por libre. Y era la primera ciudad turística de España.
Sí, este gobierno se presentó en su momento ante los medios de comunicación.
Perdóname, no te olvides, Marbella fue una copia del Puerto de la Cruz, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Fue Marbella. Primero Puerto de la Cruz antes que Marbella y antes que Puerto Banú. No se le olviden de eso.
Ciertamente, fue la ciudad turística pionera de Canarias y probablemente de toda España. Yo recuerdo cuando este gobierno se presentó ante los medios de comunicación, Gente Radio acudió a esa rueda de prensa y vendió lo de el gobierno de la transparencia, ¿no? Después de escuchar a la portavoz de Coalición Canaria.
Porque es invisible.
Yo creo que es traslúcido, no transparente, es traslúcido. O sea, es un gobierno que no está... para los asuntos importantes no está, de verdad. El ejemplo más contundente de que es un gobierno traslúcido es cuando el concejal de un área tan fundamental en el Puerto de la Cruz como el área de urbanismo se niega a participar.
¿Cuáles son los objetivos a cubrir por este gobierno? ¿Cuáles son los, lo ha dicho? Objetivos, aparte de ellos y ellas. Y nosotros y nosotras. Aparte de eso, y de las políticas de igualdad y sociales que no van a dejar nadie atrás, proteger al gobierno de la nación, al gobierno autonómico.
Que no ha dejado huellas.
¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren llevar el Puerto de la Cruz? ¿Alguien lo sabe? ¿Van a centrar el esfuerzo en la piscina y van a sacar ese proyecto para adelante? Porque después va a generar que vengan equipos internacionales a competir ahí o a entrenar. Y va a ser un centro insular de deporte de referencia. ¿Tienen proyecto para cuando se acaba la piscina? ¿O están en una patada a seguir como hacen en rugby? ¿Tienen un proyecto para solucionar el edificio de la antigua estación de guagua? ¿Y darle un potencial que tiene esa parcela bestial en todo el centro del Puerto de la Cruz para que sea otro pulmón, otro motor económico? ¿Tienen proyecto para eso? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué persiguen? ¿Gobernar? Por gobernar.
Una cosa es gobernar y otra es mandar.
Ir por delante.
Claro, gobernar es ir por delante.
Anticiparse a los problemas es una
ganar las elecciones por
pero
ganarlas.
Tener un proyecto,
mandar,
chico,
es otra cosa.
¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas como corporación? ¿Alguien las conoce?
Así como otros ayuntamientos tienen clarísimo cuál es el objetivo que quieren para su pueblo, para su ciudad, a lo mejor esa es una buena pregunta que hay que formularle al alcalde, al siguiente...
Es muy agresiva esa pregunta porque se va a quedar, te la va a contestar. Pero te va a dejar...
No, yo como siempre, o sea, ya tú me conoces en mi forma de actuar y mi forma de trabajar. O sea, yo hago la pregunta. Y usted, concejal, alcalde, quien sea, responde.
Es que ¿sabes lo que pasa? Tengo la sensación que hemos normalizado esa manera de hacer política, por desgracia, acrecentada en el Puerto de la Cruz. No es responsabilidad exclusiva de Marcos González Mesa. Ni responsabilidad de Jonás Santana, ni de David Hernández, ni de Sandra Rodríguez.
¿Es
y de Marcos
problema?
Brito. El problema de que se ha institucionalizado esta manera de hacer política. Es decir, lo importante es mantenerse en el poder. Hay gente que tenía proyectos de pueblo, sí, pero no era la prioridad. La prioridad no es ser valiente, es decir, yo quiero esto para mi pueblo. Quiero esto para mi pueblo, pero lo primero que quiero es seguir mandando. Y para eso tengo que fortalecer mi red clientelar.
Fíjate,
y la prioridad...
Juan Carlos Marrero te está escuchando y dice que sobre la estación de guagua, sí, ya le dejamos el proyecto de ideas en el consorcio y en la Cámara de Comercio también. Claro, es lo que ha denunciado también la portavoz nacionalista. Es que no dan un palo al agua, según la oposición.
Pero
no dan un palo al agua.
Si no tienen capacidad o no tienen ganas de trabajar, centren los esfuerzos en un proyecto, pero acaben algo. Pongan a funcionar algo.
A mí lo que me gustaría que este gobierno, antes de que terminara el mandato, dejara su huella, su impronta en la ciudad del Puerto de la Cruz.
Lo van a dejar. La impronta la van a dejar.
Pues yo no la veo, no la veo. Y sé que se me está escuchando en el ayuntamiento, nos están escuchando, claro que sí, y en todo el norte de Tenerife, pero es que yo no veo la impronta de este gobierno después de un año y siete meses. Es que no veo la huella propia del gobierno, es decir, esto es mío.
Pues no te quepa la menor duda que cuatro años de gestión pública dejan huella en el pueblo.
Hombre, sí, claro.
Sobre todo dejan mucho dinero tirado.
Claro, si tú no haces nada también dejas huella, ¿eh? Si tú te pones al frente de un ayuntamiento y no haces absolutamente nada y gastas...
Hay que romper la manera de hacer política, de verdad. Ojalá los ciudadanos seamos capaces de cambiarle las prioridades a los políticos. Y en el Puerto de la Cruz, de verdad, es triste, muy triste, echarle la culpa al Cabildo, al Gobierno de la Nación, a la Comunidad Autónoma, a la oposición, y que llevemos 30 años llenando el saco de los proyectos y no seamos capaces de vaciarlo, sino incorporemos proyectos. Pero, ¿cuándo se acaban? Que son muchas cosas las que pasan.
Claro, porque este gobierno...
Pero llevamos hablando de esto mucho tiempo.
Claro, este gobierno decía, hombre, es que el gobierno anterior de López Afonso, de Juan Carlos Marrero, de Sandra Rodríguez, de Víctor Cabo, de Ángel Montañés, de Pedro González, de Diana Mora, nunca dieron a conocer el documento que firmaron, que supuestamente firmaron, para que la ciudadanía conociera a fondo, ¿no? El pacto, el gran pacto Coalición Canaria Partido Popular.
Como conocemos el pacto de Asamblea Ciudadana Portuense con el PSOE.
Vale, pero yo adelanto lo siguiente. Ni falta que hacía.
A mí personalmente no me hace falta.
O sea, fue un gobierno.
Me gustaría conocerlo, pero no es necesario.
Yo lo tengo. Me lo enseñaron, lo tengo. Sé que algunos componentes del equipo de gobierno actual dicen, no, pues eres un privilegiado, porque yo nunca lo he visto. Bueno, yo lo he visto, lo tengo. ¿Vale? Pero trabajaron y dejaron huella. Dejaron huella en cuatro años. Y yo no tuve ninguna duda esa noche electoral con el programa especial aquí que realizamos en esta casa de decir, a partir de ahora hay un nuevo alcalde. Esto está claro. Hay un nuevo alcalde. Marco González será alcalde porque lo apoyará Asamblea Ciudadana Portuense. Todo el apoyo al nuevo gobierno para que saque adelante la ciudad. Pero es que han pasado un año y siete meses. Mira, en un año y siete meses el anterior gobierno, con el apoyo del Cabildo, con lo que tú quieras, buscando aquí, allá, moviéndose... Estaba dejando la huella, estaba cambiando el puerto, se hablaba del puerto y la oposición estaba aquí en la radio y denunciaba lo que tenía que denunciar. Pero es que ahora llamas al gobierno y salvo para una entrevista, que yo nunca he dicho que pongan pegas para una entrevista, para una tertulia donde están los protagonistas, para una tertulia el gobierno tiene 11 concejales y no hay un concejal que esté cualificado para estar en la tertulia y hablar de Punta Brava y de la calle Pelinor. Un concejal. Y el Partido Popular resulta que tiene al portavoz, Pedro González, que ese lunes no puede estar, le pasa la tarea a Ángel Montañés, es citado por el concejal de urbanismo a una comisión para que el concejal no esté en esta tertulia, y Ángel lo que hace es decirle a Pedro Antonio Campos, te toca a ti, empápate la tarea y ahí tienes la documentación. Entonces, en un equipo de gobierno no hay nadie que pueda estar 45 minutos en una tertulia.
No, porque no le sacan rédito político. Aquí se van a desgastar.
Ante este
la
tema,
prioridad
sí.
No
ante
es
este
darle, tema, sí. Darle transparencia a la gestión municipal. La prioridad es no perder ni un voto.
Si hablamos del edificio Ider, ¿quién es la persona que tiene que estar en una tertulia? En el edificio Ider. ¿Quién se atrevería a poder hablar de?
Hombre, es que el que debe hablar no sabe.
Pues ya está.
Y si no sabe, pues tú me dirás. Ni sabe ni tiene interés en saber.
Mira, vamos a ver, y no estoy haciendo propaganda del gobierno de López Afonso.
El anterior gobierno.
Del anterior gobierno, porque cuando este gobierno sabe que necesita el apoyo de Gente Radio, tiene el apoyo de Gente Radio siempre, siempre. El año pasado, y si alguien... A ver, espérate un momento. Si alguien dice, te estás equivocando... que me lo diga, que yo corrijo. El año pasado, el gobierno sacó lo siguiente. La piscina, quiero decir, el proyecto de la piscina, luz verde, asfaltado de la TF-312. Asfaltamos e iluminamos la TF-31. El Parque San Francisco, la demolición. La Casa Díaz Fragoso, que ya está ahí. La Casa Tolosa. La calle Tegueste. La calle Quintana, la calle San Telmo, la calle San Juan, la calle Iriarte, la calle Las Damas, la Plaza Concejil. Techo del pabellón Díaz Molina, nuevo parque para el pabellón, estación de guagua,
de
paseo a la costa, hotel Taoro.
Esa es la importante, parada de guagua.
Parada de guagua.
Porque está acabada. Porque para mí nada me sirve todo eso. Todo eso es basura y verborrea y vender humo. A la ciudadanía lo que le interesa son infraestructuras en uso. Y cuando se invierte dinero, hay que ponerle fecha de finalización de obra. A mí no me importa que la empiecen, a mí me importa que la pongan en uso y en condiciones de uso. ¿Para qué quiero yo?
Sí, pero estas obras de las calles son están hechas.
Pero esta es una manía de los políticos de hacer una lista de obras que son mantenimiento de vías. La mayoría son. Aquí inversiones son.
El paseo de la costa es importantísimo.
¿Cuántas veces arregla ese paseo por no haberlo hecho bien desde el principio?
Sí, esta vez definitivo. O sea, parece
que está bien hecho. Sí, parece que está bien hecho. Pero bueno, y la reforma que están haciendo en La Paz, en la calle de abajo, es también importante.
Y la carretera del Este, la iluminación de la carretera del Este que llega hasta el túnel.
Hay muchas cosas que hacer en el puerto, pero lo que está claro es que los proyectos insignes que vayan a tirar de la locomotora económica del Valle de la Orotava y de todo el norte de la isla de Tenerife están concentrados en el puerto de La Cruz y que no se está dando un impulso a ninguna de ellas. Y sería muy importante priorizar objetivos. Y si la capacidad de gestión no es lo suficiente para tener 10 proyectos abiertos, se abren 2, pero se acaban.
Por supuesto, o uno.
O uno. Ponerlos en prioridades, como pasa en una familia normal y corriente cuando dice, tengo la casa que se está cayendo por... ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Las ventanas? ¿La puerta? ¿El techo? ¿El piso? ¿El cuarto de baño? ¿Qué tengo que hacer? Priorizas, ¿no?
Claro que sí.
Y pones tu esfuerzo en, voy a arreglar el cuarto de baño. Y lo arreglo. Lo que no puedo decir es tener el tejado a la mitad, la puerta a la mitad, el aire acondicionado a medio poner, las cañerías a medio poner, porque al final todo sigue siendo una basura.
Oye, estás definiendo muy bien lo que es hoy el puerto de La Cruz.
No, pero lo tengo muy claro, porque además que no deja de ser todo. No deja de ser una familia. Ayer le explicaba a mi hijo, digo, ¿a ti te parece normal que una persona llegue a tu casa, te dé una patada en la puerta y te pida que la dejes vivir aunque sea en el pasillo? Esa es la inmigración ilegal.
Pero has definido muy bien lo que es el puerto de La Cruz hoy, lamentablemente, porque yo soy
portugués. Todo se puede resumir a tu familia, a tu casa, a tu hogar.
Claro.
Tu municipio, tu país, tu comunidad autónoma.
Un tejado que medio se cae, una puerta que no está, una ventana que tampoco está, la luz que no funciona.
Y tengo a carpinteros.
Sí, por aquí arriba.
Albañiles, pintores, electricistas y fontaneros, pero sigue todo sin arreglar.
Exacto. Pues eso es el puerto de La Cruz hoy.
Y gasta que te gasta, y gasta que te gasta.
Y no se invierte.
Y el carpintero molestando al electricista y el electricista al yesista.
Sí, no, es que, claro.
Y tú tienes la culpa y yo tengo la culpa.
¿Por qué? Porque no hay liderazgo.
Porque no hay proyecto.
Porque no hay
objetivos, porque no hay prioridades. La prioridad es que todos los que están allí dentro me voten. Porque yo tengo que ser mandando en qué hace cada uno.
Lamentable. Yo a eso no lo llamo gobernar, yo a eso lo llamo mandar.
Pero los ciudadanos lo hemos validado.
Sí, lo revalidamos
cada vez que vamos a las urnas y depositamos el voto en gente que no hace otra cosa que esto que estamos hablando.
Y esto no pasa solamente en el puerto de
La
Cruz.
No. Sabemos, pasa que el puerto de La Cruz tiene un problema excepcional.
Claro, y además es la ciudad que sigue tirando del norte de Tenerife.
Nos guste o no nos guste, y además es la que está llamada a reactivar la economía del norte.
Del norte, sin lugar a
dudas. Si el puerto de La Cruz no funciona, el norte jamás podrá llegar a las cuotas que debe llegar.
Lo sabe hasta Paco Linares, lo sabe todo el mundo, pero en el norte de Tenerife lo sabe hasta Paco Linares. Yo digo que la Orotava es la ciudad más importante que tiene el norte de Tenerife por demográficamente, por la trascendencia que tiene la Orotava históricamente, por muchas cosas. Pero sabe Paco Linares, el alcalde de la Orotava, le dices tú, ¿de qué depende el norte? El norte depende de 8,9 kilómetros cuadrados. Depende de 8,9 kilómetros cuadrados. Ni más ni menos. No de los 200 míos. No. De los 8,9.
Gestionando todo en un uno, es decir, todos los municipios como uno, nos iría muy bien. Porque pondríamos en valor todas las cosas que tiene este maravilloso Valle de la Orotava. Porque no es tan importante la playa de Martianes como el Parque Nacional del Teide.
Hombre,
si lo aprovechamos los dos.
No hagas la comparativa.
No,
La playa Martianes es hoy un adefesio.
¿Y la playa Jardín? ¿Cuándo se invirtió? Y se quedó a medio hacer. ¿Y se está explotando bien? ¿Se está poniendo en valor esa infraestructura? ¿Se está sacando todo el jugo económico? ¿O está a medio gas?
Una buena pregunta para César Manrique cuando César Manrique
planificó. Si viera en qué ha quedado. Lo que él pensó.
Te voy a pasar un día una foto a ti. Bueno, yo la he publicado de vez en cuando. Alguna vez la he subido a las redes sociales, la entrevista que le hacía yo en el famoso Montullo, en el puerto de La Cruz, Félix Real, alcalde, Domingo Pereira, César Manrique y yo, trabajando para el Diario de Avisos. Y me pasaron la información y dice, mira, te pillas allí a César Manrique, le haces una entrevista ahora mismo porque está planificando lo de la playa Jardín. Y veíamos todo lo que era la playa del Charcón y todo lo que era aquello, ¿no? Y César contándome allí todo lo que había previsto, y yo con la grabadora, y mi querido fotógrafo Enrique Serrano sacó la fotografía, y es una fotografía a la que le tengo un cariño enorme, porque no existía la playa Jardí. Estaba César Manrique como cuando el lago Martianes le estaba contando a Félix Real, mira...
Pero estaba la playa Punta Brava.
Claro, hacemos esto, aquí no sé cuánto, y yo con la grabadora... Y recuerdo que mi compañero Cayetano Barreto cogió un cabreo a la mañana siguiente por Rocotú. Porque dice, coño, ¿cómo no me llegó la información? No me enteré. Le digo, pues yo sí me enteré. Me enteré y corrí desde la delegación, que estaba en la calle San Juan, muy cerquita. Bueno, muy cerquita, pero enseguida me subí al Montullo, que aquello era mío desde pequeño. Y yo dije, para ahí. Y esa foto te la voy a enseñar. Y dices, tú, Dios mío, esta foto tiene un valor increíble. O sea, César Manrique planificando la playa Jardín. Diciendo, mira, esto.
¿Quién pagó esa obra? ¿Quién la pagó?
Uy, ahí intervino hasta el Estado, porque yo recuerdo que cuando se inauguró la playa vino Francisco Borrell, que era ministro por aquel entonces.
De Felipe González.
Exacto, y aquí se quedó maravillado. Bueno, es que era para maravillarse cuando aquella playa se inauguró, la combinación entre jardines.
Pues no tiene potencial toda esa infraestructura. ¡Bum! Y no estamos hablando del lago Martianes.
No.
Todo esto está en el puerto de la Cruz.
En 8,9 kilómetros.
Vale.
En 8,9 kilómetros.
Y estamos preocupándonos de lo que nos estamos preocupando.
Terrible, terrible. ¡Ah, qué bueno terminar contigo siempre! Y además, hablando del puerto de la Cruz después de la entrevista a Sandra Rodríguez. Mañana, jueves. Le mandamos otro saludo a Ignacio Gómez Bursaco, que no va a poder estar con nosotros mañana. Te deseamos lo mejor, querido amigo, que nos estás escuchando desde el Hospital Universitario de Canarias. Ha salido bien la operación, ya te lo dije, que eso iba a salir bien. Y por lo tanto, a cuidarse mucho, y en un par de semanas te vamos a volver a tener por teléfono, y luego ya poquito a poco te irás incorporando, porque tu sección gente consumidora es muy importante. Tenía muchos proyectos, Ignacio, y de repente todo se le paró de la noche a la mañana, y además fui testigo de ello, hay que ver, ¿eh? Nos fuimos a tomar en una terracita, pero qué terracita más maravillosa, qué seguridad. Y allí recibió la llamada de que no quedaba otra que pasar por quirófano, y además de manera urgente, urgentísima.
Porque... ¿Y la lista de espera dónde está? Pregunto yo, por los que se quejan de la sanidad.
¿Y la lista de espera?
¿Dónde está la lista de espera cuando realmente es importante la operación?
Tuvo que esperar él, no sé, y al final dice, estoy recibiendo una llamada.
72 horas lo operaron, ¿no?
Sí, esto fue el viernes, sábado, domingo, el lunes no, anestesia.
Quiero encender una velita o poner una bandera de que la sanidad pública tiene muy buenos profesionales, y cuando realmente... Es importante. Uf. Las cosas van muy deprisa. Lo que pasa es que, claro, ante la urgencia hay algunas tendinitis y una verruguita que tiene que esperar.
Que sí,
entonces, la lista de espera hay que valorarlas en su justa medida. La sanidad salta toda esa lista de espera cuando realmente está en juego la vida de una persona, y es importante.
Sí. No, una operación delicada, y por lo tanto, pero fue una sorpresa. Y uno fue testigo, ¿no? Y son las cosas de la vida. Diego, mañana más.
A continuar aprendiendo. Digo viviendo, que es un continuo aprendizaje.
Tan claro que no merece ni añadirle una coma. Al frente de todo, José Reyes. Aquí Lorenzo de Ara, rodeado de los mejores. Porque queremos lo mejor para ustedes. Lo mejor para ustedes. Mañana jueves, así que mañana lo que tenemos que hacer... Uy, tengo la nota de la Caixa, que otra vez se nos ha quedado. ¿Tienes otra más? Pero mañana me avisas, me das el toque. Es que la tengo aquí. Tenemos para mañana y para el viernes. Claro. Y mañana jueves, a las 8, en la 95.6 de la FM, en genteradio.net. Y en el Facebook Live. Eso es el Facebook vivo, ¿no? Ahí no puede estar Donald Trump, ¿eh? Que está vetado también.
Facebook no.
¿A qué
Facebook
hora no. lo de...? ¿A qué
en
hora?
Twitter, en Twitter.
No, pero ¿a qué hora
en la...? Facebook está todavía.
¿A qué hora toma posesión Joe Biden? ¿A qué hora? Pues...
Da igual,
espérate. Pues, son 7 horas, 8 horas. Está amaneciendo ahora allí. O sea, son las 7 de la mañana. Yo calculo que al mediodía, sí. Sí. Lo veremos.
Primero Kamala. Primero jura Kamala.
Primero Kamala. Kamala Harris.
Kamala Harris.
O Kamala Harris. Es inteligente, es guapa y es la vicepresidenta, será hoy la vicepresidenta de Estados Unidos. Y quién sabe si será la primera mujer en ocupar el despacho oval.
Yo apostaría 100 euritos de que antes de que acabe la legislatura ya es presidenta.
Sí. Tiene pinta de que se va a hacer así.
Esta no es Hillary Clinton.
Tiene pinta de que va a ser así.
Esta es más.
La primera mujer con los botones nucleares.
Ojalá. Yo me fío mucho más de las mujeres en política que de los hombres. Ya lo hemos dicho muchas veces. Margaret Thatcher y Angela Merkel son mi referencia.
Qué pena que se vaya Merkel. Si te vas tú, Merkel, me voy yo.
Después de Churchill no ha habido otros estadistas en Europa como Yazdo.
Ya está. Si te vas, me voy yo. Ahora la presiona Merkel. Dice, bueno, no me voy.
Bueno, Helmut Kohl.
Bueno, Helmut Kohl. Pero estamos hablando de Merkel. Si se va Merkel, me voy yo. Dice Merkel. Bueno, me quedo. Venga, me quedo, Lorenzo. Cuatro años más. Mañana volveremos, ya lo saben, aquí en directo. Hasta mañana, sean felices. Chao.